89.8 y 105.5 FM. En Onda Media, 882. COPE Málaga.
Bueno, pues buenas tardes, Málaga. Aquí estamos, 5 de la tarde, 8 minutos. La sintonía de la cadena COPE en Málaga, en el 105.5 de FM, 882 de Onda Media, cope.es/Málaga. Sí, sí, estamos esperando, Mónica García, no te preocupes, que van llegando. Esto es, ya sabéis, esto es como el Guadiana, aparecen, desaparecen, ahora de repente te llama y dice que llego más tarde, pero que voy para allá, y nada, no hay problema. O sea, lo que pasa es que lo que ocurre con los programas en directo es que tienen una hora de comienzo, ¿me entiendes? Una hora en la que sí o sí hay que estar en antena. Y claro, y eso todavía hay algunos de los contertulios que no se lo han aprendido, pero no pasa nada, no pasa nada. Aquí nos buscamos las soluciones rápidamente para esperarlos a que los señores tengan a bien ir apareciendo en este lugar de reunión. Así que ahora estamos con aquello de irán apareciendo y a ver quiénes son los que van apareciendo, que esa es otra también, ¿no? Que de repente te dan las sorpresas y todo eso. En fin, que estamos dispuestos a pesar de todo, a estar aquí hasta las 7 en punto de la tarde. Enseguida iremos contándote cosas. Tenemos también la oportunidad hoy de hablar de una carrera que se celebra el lunes, una carrera que tiene que ver con nosotros, con la prensa, con la libertad de expresión también. En fin, de todo eso vamos a hablar ahora. Vamos a hablar de cine también, nos iremos a contactar con alguien que de esto del cine sabe mucho y está toda esta semana muy liada con el Festival de Cine de Málaga, con esta 19ª edición del festival, y con ella hablaremos para ver cómo va ese Festival de Cine hasta el momento, que prácticamente está a puntito de cruzar el Ecuador, y saber qué es lo que nos queda todavía por delante en lo que nos resta hasta final de esta semana. En definitiva, de todo eso y alguna otra cosa más iremos hablando en el día de hoy. Una pequeñita pausa y enseguida nos metemos en harina.
105.5 FM.
Buenas tardes, Málaga.
Me enamoras con todo.
Si hablamos de boleros, hablamos de Café Quijano, uno de los grupos más consolidados de la escena musical española. No te pierdas la presentación de su nuevo disco, Orígenes, el bolero en directo, en la que sentirás que el bolero está más vivo que nunca con Café Quijano. Vive el bolero con Café Quijano.
Compra tu entrada en las taquillas del teatro y en internet teatrocervantes.com y unientradas.es.
Con el patrocinio de Acosta Hogar, Mascón Supermercados, Sumóvel Málaga y Credialpes.
A partir de las 10 de la noche, más de 100 personas duermen en las calles de nuestra ciudad.
Caritas abre en Málaga las puertas de Calor y Café, un lugar de acogida nocturna para las personas que duermen en la calle.
Pon tu grano para que sientan tu calor.
Acude a tu parroquia o llama al 952 28 72 50.
Recuerda, 952 28 72 50.
¡Contamos contigo!
Toldos Suárez. Somos especialistas en toldos para hostelería y terrazas, toldos de cofre y toldos motorizados. Nuestra amplia experiencia en trabajos a medida nos permite dar los mejores precios. También reparamos su toldo. Pídanos presupuesto sin compromiso. Búsquenos en toldosuárezmálaga.es o llámenos al 951 21 43 61.
Disfruta de la mejor cocina en pleno centro de Málaga. Restaurante El Patio. Todo tipo de arroces. Melosos, secos, en paella, caldosos. Exquisitas fideuás, tapas, carnes, pescados. Todo con una cocina tradicional y un agradable ambiente. En pleno corazón de Málaga y con una larga tradición de bodega andaluza, es el lugar ideal para disfrutar con familia y amigos. Restaurante El Patio. Calle Granada 39. Reservas 952-21-2031.
En la Clínica del Pie Medina Parra tendrá a su alcance la más avanzada tecnología para el diagnóstico y tratamiento de la patología del pie. Cuenta con el más moderno equipamiento, la última tecnología disponible que incluye sistemas láser pioneros en Andalucía. Especialistas en biomecánica y ortopodología. Clínica del Pie Medina Parra es tu clínica de podología integral en Málaga, en calle Olózaga 6, local 2, junto al parking de camas. Porque caminar bien es fácil.
Vaya, ¿entonces el tamaño importa?
Pues claro.
Un momento, pero ¿de qué estamos hablando?
Tú no sé.
Tese? Yo de la exposición de Tese San Elviso, que la han ampliado hasta 1000 metros cuadrados.
Claro, claro, yo también.
105.5 FM.
Buenas tardes, Málaga.
Cinco de la tarde, 12 minutos. Enseguida nos vamos a ir al Festival de Cine para que nos cuenten un poquito por dónde van los tiros de este festival que está llegando, como digo, a su Ecuador. Y hoy recibimos aquí en el estudio a Marco Chacón. Marco, buenas tardes.
Muy buenas tardes, don
¿Cómo
Pedro.
¿Cómo estás?
Pues yo muy bien.
Muy bien, ¿no?
Sí.
Esta voz, por cierto, no la perdáis de vista, ¿verdad? Porque lo mismo a partir de la semana que viene os va a resultar bastante más familiar de lo que os resulta la mía. Pero, en fin, no vamos a adelantar acontecimientos,
esperemos.
No vamos a adelantar acontecimientos, pero es muy posible que os suene o se empiece a sonar más que la mía, sin duda alguna. Pero, en fin, más que de eso, hoy queríamos tener a Marcos en la primera parte del programa porque él, de alguna manera, le han endosado, lo digo así claramente, le han endosado la cosa de decir, oye, pues ve tú a los medios de comunicación, infórmales de cómo van las cosas en cuanto a esa carrera que la Asociación de la Prensa y Colegio de Periodistas de Málaga está organizando para el próximo lunes. Para eso él está dentro del colegio, de la parte organizativa, ¿verdad?, dentro de la propia, del propio staff del colegio y de la Asociación de la Prensa, así que nadie mejor que para contarnos el asunto. Hay muchos inscritos ya, Marcos.
Pues yo creo que hoy se cierra el plazo,
cierra
a las 12
ya,
de la noche. Sí, hemos tenido un pequeño problema de que se paró, hubo un error de reloj, sencillamente. Y entonces ha habido un momento, por eso yo insisto, estoy insistiendo hoy en que la gente que no haya podido hacerlo en ese momento, que lo vuelva a hacer, que lo pueda hacer ya perfectamente. Entonces, bueno, esta mañana creo que estábamos cerca de los 900 ya. Yo creo que se van a cubrir las 1000 plazas perfectamente a lo largo del día, que es un número que está bien. Es la primera edición, siempre cuesta. Es la primera carrera que se hace por la libertad de prensa, para celebrar que el día 3 la UNESCO decidió que fuese el día de la libertad de prensa. Y bueno, pensamos que era interesante el que los malagueños se enfundasen una camiseta y corriesen un recorrido muy cómodo por el centro histórico, muy bonito de hacer. Es la carrera que más utiliza el centro histórico para hacerlo. Nos hubiese gustado pasar por la puerta de todos los medios de comunicación, pero evidentemente hubiésemos tenido que estar corriendo 3 días o algo así, porque muchos están en un polígono.
Una cosa es correr y otra cosa es excederse.
Excederse, ¿no?
Exactamente.
Pero en cualquier caso, pues digamos que como símbolo están los tres de los periódicos que hay en la ciudad, que nos cogen dentro del casco antiguo. Se arranca desde el estadio de la Rosaleda, en la Puerta del Sur, y luego pues se va pasando por la Opinión, se va pasando por Málaga hoy, y terminamos en lo que yo llamo el resumen de la historia de Málaga, que es la calle Alcazabilla.
Efectivamente. Ahora hablaremos de lo de la calle Alcazabilla, hablaremos del recorrido, de la gente que va a participar, de algunas otras cosas que tienen que ver con el avituallamiento, cómo va a ser el recorrido y de qué forma se va a cuidar de la gente que participa. De todo eso vamos a hablar ahora, pero si me permiten, ahora nos vamos al cine. Qué bonito, qué me gusta escuchar esta banda sonora, que además es, si no me equivoco, es la de Regreso al Futuro, ¿no? Efectivamente, ahí vemos al tío Doc ahí subido en el DeLorean, ¿verdad? Intentando regresar al futuro o ir al pasado o lo que sea, porque ya una vez que se pusieron a hacer películas ya no sabían dónde volver y dónde viajar. Bueno, pero vamos a nosotros a viajar al que nos interesa, al mundo del cine que nos interesa, que es el de aquí, el de nuestra ciudad, y a ese festival que se lleva celebrando desde el pasado viernes. Elena Martínez, muy buenas tardes.
Hola, buenas tardes a todos. ¿Qué tal?
Hay que ver lo liadísima que está, muchacha de mi vida, que es que no para ni una hora, ni un minuto, ni un segundo en todos estos días que llevamos de festival, ¿eh?
Nada, a tope estamos.
A tope,
desde
sí.
Desde la primera hora de la mañana hasta la noche, y bueno, pero bueno, es una semana que hay que disfrutar y que no nos podemos perder.
Oye, ¿tú nada más que haces cosas para tu tele o también haces cosas para el resto? ¿Estás en la parte organizativa también del festival?
Nosotros estamos con organización del festival, pero porque como un año más nos permiten hacer la serie A Quemarropa, Entonces, claro, necesitamos estar en el equipo de organización para que el rodaje pues sea todo mucho más fácil para poder rodar la serie Quemar Ropa. Pero estamos con la televisión y, bueno, con la Escuela de Cine de Málaga, porque los actores de que estudian los alumnos en la escuela pues participan también a Quemar Ropa, y yo también participo en a Quemar Ropa, así que estamos un poco a todas.
Efectivamente, ya me lo decía Ezequiel, dice, no, estamos mal liados con la pata de un romano. De hecho, yo he intentado hablar con Ezequiel dos días seguidos y al tercero ya me ha contestado un correo electrónico que le escribí para decirme, llama a Elena, por Dios, que no puedo,
claro,
con mi vida.
Tienes que llamar a mí, me tienes
sí,
que llamar.
Sí, efectivamente. Oye, Elena, estamos prácticamente en el Ecuador del festival de cine. Las sensaciones que tienes de lo que llevamos visto, oído a lo largo de estos cuatro días de festival.
Pues mira, las sensaciones es que ya hemos pasado, como bien dices, el Ecuador. Hay muchas emociones, muchos sentimientos, estamos todos muy contentos, y ya viendo que se va a acabar, pues estamos también con esa espinita que tenemos, que no queremos que se acabe. Y bueno, como siempre, un año más, el festival se está mejorando, si puede ser, claro, en películas, y sobre todo lo que comentamos todos los profesionales que estamos aquí, es que cada vez la ciudad de Málaga, los malagueños se vuelcan más con este festival, debido a que quiere sacar una entrada para lo que sea, y ya no hay, están todas las entradas agotadas para casi todas las sesiones.
Y eso que hay muchos espacios que se han abierto este año nuevos, aparte de los habituales, a las proyecciones cinematográficas, incluso pues museos, etcétera, que están haciendo también actividades de todo tipo en torno al Festival de Cine. ¿Cómo está la savia malagueña, la representación malagueña en el festival este año?
Pues bueno, la representación malagueña está a tope, como yo digo, pero es porque, por ejemplo, mira, hoy se ha presentado en el festival Procinema. Es una asociación de productores de cine de Málaga, ya se presentó hace dos semanas, pero hoy se ha presentado dentro del marco del Festival de Málaga, y claro, la verdad que eso ha sido pues genial, porque es una asociación de productores que lo que intenta levantar en Málaga es industria, porque sí que es verdad que tenemos cultura, pero la industria pues la tenemos un poco más abandonada, lo que es en el ámbito cinematográfico, y se han unido para hacer la fuerza, ¿no?, que la unión hace la fuerza. Y pues para eso mismo, para poder generar mucha industria aquí en Málaga.
Porque precisamente hablábamos de esa asociación la pasada semana, aquí en este mismo espacio, de su creación, de sus actividades, de todo,
exacto,
lo que pretende a partir de ahora. Y de lo que nos queda por ver, ¿qué es lo que te llama más la atención de aquí al próximo domingo?
Bueno, pues hoy es la Gala Cine Málaga, que es muy importante para todos los malagueños y todos los que estamos haciendo industria aquí. Es el día grande para los cineastas malagueños. Y luego, bueno, pues nos queda ver todavía las pelis, dos pelis de mañana a sesión oficial, y la peli del sábado, que sea fuera de concurso, y el palmarés, el maravilloso palmarés que estamos todos deseando saber qué ha pasado, qué han elegido el jurado este año, y saber quiénes son los ganadores de esas maravillosas biznagas.
¿Por dónde crees tú que van a ir los premios este año? ¿Qué es lo que crees tú que más va a llamar la atención del jurado, y qué se puede llevar o qué película se puede llevar en la biznaga de plata?
Yo todavía creo que no me puedo mojar mucho, porque todavía ya te digo que quedan dos mañanas y pueden sorprender, pero sí que es verdad que lo que ha destacado es que ha habido varias películas independientes, o sea, con poco presupuesto, y que han llamado mucho la atención, que pese a las que se esperaban a lo mejor que iban a tener más atención y más reclamo del público, no la han tenido tanto como estas pequeñitas que ha generado en la prensa mucha curiosidad y mucha expectativa, y las ruedas de prensa han sido multitudinarias, vamos, que han estado bastante gente, y yo creo que eso ha sido una sorpresa. No sé si es que estamos apostando más por el cine pequeñito pero que cuente buenas historias y no tanto a las grandes producciones, no lo sé, pero puede ser que sea por ahí. También destacar que hay cuatro mujeres directoras en la sesión oficial, que no sé si es el festival que más años ha habido directoras en la sesión oficial, no estoy segura, pero desde luego sí que es una gran representación.
La mujer al poder, afortunadamente.
Sí, afortunadamente.
Oye, Ezequiel, la semana que viene, ¿tú crees que el jueves podrá estar con nosotros, o definitivamente le hará falta siete meses de reposo tras la vorágine del festival?
Sí, pero yo creo que le va la marcha.
Le va la marcha.
Vale. Recarga las pilas y siempre le viene bien para desconectar un poquito, y bueno, que está a gusto con todos vosotros.
Vale. Pues entonces haremos una cosa. Si Ezequiel, por H o por B, el jueves que viene está todavía en la parte moribunda del cine, te llamaremos a ti para que nos hagas un balance del festival en todo caso, ¿vale?
Venga, pues encantada también de hablar con vosotros.
Muy bien, estupendo. Elena, muchas gracias.
Muchas gracias a vosotros.
Venga, hasta luego. Elena Martínez, compañera también de televisión, de 73 Televisión, que así se llama el canal, y la que está haciendo en esa cadena toda la información del Festival de Cine y también, como ya veis, en la parte organizativa con ese festival que está ya pasando el Ecuador. ¿Y tú estás haciendo algo de festival, no?
No.
Tú nada,
no.
Afortunadamente.
Yo no.
Tú te dedicas a correr nada más, ¿no?
Yo a correr. A entrenarme. Yo me dedico a entrenarme.
A entrenarte para la carrera.
No, festival de cine, me pasa igual que con Fitur. Tú que has hecho mucho Fitur y has hecho mucho festival de cine. Yo siempre he intentado y he tenido la suerte de esquivar. No es porque no me gusta el cine, al contrario. Pero, sin embargo, bueno, entiendo que es un trabajo que requiere de alguien que esté muy cerca de las cosas y del cine y de todo esto. Y entonces, bueno, pues yo siempre...
Nosotros estuvimos más cerca del cine cuando, en la época en la que funcionaba Popular Televisión, quizá a lo mejor, en fin, hablando de cine, siempre es mucho mejor un medio audiovisual que un medio radiofónico, que, en fin, tampoco...
La radio a veces es árida, sí. La radio a veces es un poquito árida, ¿no?
para
tratar el cine, porque hay que contar secuencias, se puede oír,
está muy
no
bien,
se ve,
te puedes poner los sonidos de los trailers, de las películas que se presentan, etcétera, pero claro, no es lo mismo que ver allí las imágenes, verlo, a los actores, que siempre como mucho más interesante, ¿no? Así que eso es lo que hay en el Festival de Cine y estamos viendo la posibilidad que para la semana que viene Ezequiel Montes, que anda más liado que la mar y que es con tertulia habitual de los jueves por otra parte, pues que se nos acerque por aquí a ver si le deja el cine y las pantallas y esas cosas y nos cuenta un poco de resumen del festival. Marco, volvemos a la carrera del próximo lunes, carrera que decíamos que tendrá salida en la zona del Estadio de la Rosaleda.
Sí, en torno a las 10 de la mañana.
Sur, en torno a las 10 de la mañana. ¿Cuántos kilómetros son, por cierto?
Son 7 kilómetros, una carrera.
Qué barbaridad, ¿no?
Muy a seguir. Bueno, para los que no corremos...
7 kilómetros, por
para los que no corremos, 7 kilómetros son mucho, pero dicen que es asequible.
Sí.
Entonces, bueno, a las 10 se va a leer, el presidente del Colegio de Periodistas leerá el manifiesto por la libertad de prensa y luego posteriormente pues se contará la cinta, evidentemente, como es tradicional, y ya arrancará la carrera hasta llegar a la calle Alcazabilla. A mí, fíjate, lo de los 7 kilómetros, que a mí me parece un mundo, pero sin embargo está calculado que el primero llegue en torno a las 10 y 20 de la mañana.
O sea, que
en
20 minutos,
¿cómo va a correr un 10?
Vamos, pues, 20 pues, minutos, corre. Vamos, yo en hacer 7 kilómetros, a mí siempre me pasa lo mismo. Yo tardo en hacer 7 kilómetros dependiendo siempre del número de bares que haya en el recorrido. Si es un recorrido con pocos bares, más o menos, pero si es un recorrido con muchos bares, puedo tardar incluso varios días. Incluso varios días. Antonio Martín Navarrete, buenas tardes.
Hola, buenas tardes.
Tú vas a participar en la carrera
del lunes también.
Va a participar dos veces, una por la mañana y otra por la tarde.
Efectivamente. Sobre todo por reivindicar algo.
Sí, hombre, a eso, ya hablando en serio, eso es lo que voy a decir. Si uno no tiene como mucha ganas de correr, o no sirve, o dice, oye, 7 kilómetros es mucho, si se puede uno incorporar un poquito después y hacer parte
de
la carrera, ¿o no?
Va a haber ciertos controles porque está la Federación de Atletismo, está la empresa de Por Inter, que es la que se ha encargado un poco de la infraestructura. Pero yo ante eso, yo diría que la gente fuese directamente pues a la salida o a la calle Alcazabilla, pues a animar un poco a la gente que vaya allí. Ahí hay bares también, para
hay
que
bares.
No corran el cine en el entorno. Hay terracitas que están muy bien y todo esto. Y entonces, bueno, va a ser un poco como la prolongación, ligera prolongación del Festival de Cine. Se van a juntar los elementos de ambas organizaciones. Y bueno, pues allí que vaya y que aplauda y que conozca pues a nuestro padrino de este año, que es el periodista Jesús Álvarez, que ha hecho un grandísimo esfuerzo, porque ese día tiene informativo. Es decir, que viene, está de padrino, entrega los premios y se marcha rápidamente para Madrid porque tiene que hacer el telediario, ¿no? Viene acompañado con la presidenta de FAPE, de la Federación de Asociaciones de la Prensa de España, con Elsa González, que la hemos nombrado nuestra embajadora porque desde el principio se ilusionó con el proyecto.
Es compañera además de la cadena COPE.
Efectivamente. Sí, y entonces, bueno, pues se ha volcado también mucho, lo han difundido por toda España porque, al fin y al cabo, es la primera carrera en este sentido que se hace en toda España. Y bueno, vamos a ver. Es el primer año y nosotros creo que estamos contentos con la marcha, con las instituciones lo han acogido muy bien. Y hay una cosa que a mí me gustaría destacar. Tú sabes que llevamos mucho tiempo en esto, lo difícil que es juntarnos a dos periodistas, salvo que para que sea tomarnos una cerveza, ¿no? Lo difícil, pues sin embargo, todos los medios de la ciudad están presentes. Algunos con problemas muy serios, como todos sabemos, pero están presentes todos. Han querido estar incluso, a lo mejor, por olvido.
¿Problemas muy serios? ¿Te refieres al diario El Mundo?
El diario El Mundo, ejemplo, efectivamente. Van a estar todos. Es decir, han querido estar incluso en algún momento que se haya pasado alguno y ha dicho, oye, yo quiero estar ahí, ¿no? Y entonces es la primera vez de las actividades que se han hecho tradicionalmente, la primera vez que todos los medios han respondido, independientemente de las líneas editoriales, de la competencia, etcétera, etcétera. Pero sabemos que por la libertad de prensa hay que estar y eso es importante.
Oye, cuando se llegue al final del recorrido, estábamos hablando de Calle Alcazabilla, entorno magnífico, Picasso, Alcazaba, el Teatro Romano. ¿Qué se va a hacer ahí?
Bueno, ahí hay una llegada, va a haber una entrega de premios, hablarán, en fin, el padrino dirigirá unas palabras a los asistentes, se hará la entrega de premios, se entregarán unas bolsas a los participantes, bolsas que se pueden recoger mañana y pasado en la sección de deportes del Corte Inglés, que es el organismo que se ha encargado de esto. Y bueno, pues simplemente se va un poco a seguir reivindicando el tema. No queremos tampoco hacer un acto excesivamente institucional, ni cargar de discursos, ni nada de eso. Pues se dirigirá unas palabras a los asistentes, se esperará que llegue todo el mundo. Vamos a dejar margen. Se entregará un refresco para satisfacer la sed. Y ya está. Y luego, pues, lo que yo digo, como se va a llegar temprano y va a dar tiempo, pues incluso si hace buen día, lo que pasa es que el tiempo está así regularcente, pero un paseíto por la playa o a tomarse un espeto y cosas así.
Claro. Y esperar luego la hora del partido, que es que
también
tenemos partido luego por la tarde, a las 8:30 de la tarde, también tenemos partido, que algunos tendremos que estar ahí en ese partido. Por cierto, ya te adelanto que mi compañero Andrés García estaba deseando saber con quién puede contactar, porque él tiene programa el lunes por la mañana a partir de las 12:30 y con quién debe contactar, pues, a partir de esa hora para que le cuente un resumen, balance de lo que ha sido la carrera.
Estará fundamentalmente nuestro presidente, Rafael Salas, que va a estar ocupado un poco en temas de infraestructura, pero en cualquier caso ya daremos a conocer la persona que se va a dedicar exclusivamente a la atención de los medios, porque habrá una persona que se tendrá, porque el presidente tiene que hacer un poco de protocolo, atender a los invitados que vienen de fuera y tal. Y bueno, pues hay que decir que hay que agradecer mucho, pues, a todo el mundo que ha participado, instituciones, los medios, las empresas patrocinadoras, Idígoras y Pachi, que han hecho el cartel y lo han hecho gratuitamente, en fin, a todo el mundo que ha querido estar aquí con nosotros.
Bueno, pues todavía hay posibilidad, si quiere alguien, de apuntarse a esa carrera, y a ver si por lo menos llegamos hasta a los 2000, ¿no? Hasta las 12 de la noche.
Yo creo.
¿Se pueden apuntar? ¿Es el propio Corte Inglés?
No, ese a través de web. Través de la Federación de Atletismo, la Asociación de la Prensa, lo pueden hacer. Hay contactos de los periódicos, se pueden buscar banners y tal, que hay enlaces con esos puntos.
Perfecto. Bueno, pues a ver qué tal sale la cosa y a ver si se institucionaliza, ¿no?
La vocación es de perpetuarse. Este año quizá hemos tenido, o sea, lo hemos hecho un poco, no precipitadamente, lo llevamos pensando tiempo, pero sabes tú que hay que tratarlo primero mucho, porque luego hace falta una infraestructura. El ayuntamiento, por ejemplo, tiene que cortar calles, tiene que facilitar la policía local, protección civil, etcétera. Y entonces, bueno, vamos a ver si eso se perpetúa y ya instituimos que la salida del puente de mayo, si es que en el caso de que lo haya y tal, bueno, pues que en torno al día 3 de mayo hagamos siempre una carrera por la libertad de prensa, que en realidad es por la libertad, porque la libertad de prensa es una parte más de la libertad general.
Hombre, lo único que pasa es que siempre, desde que se puso en marcha lo de la carrera, yo decía, mal día, ¿no? El tema del día 1, final de un puente, donde hay mucha gente que el viernes por la tarde probablemente se quite de medio para disfrutar de ese día.
Lo que pasa es que no queríamos, la nueva junta directiva del Colegio de Periodistas y la Asociación de la Prensa, lo que no queríamos era dejar pasar ese día, es decir, un día que está institucionalizado desde el año 93 por parte de la UNESCO, y no queríamos, lo hemos dejado pasar muchas veces y no queríamos dejarlo pasar más. Es decir, vamos a meternos en esto, vamos a ver cómo sale la primera carrera y vamos a pensar ya un poco en futuras ediciones para que se vaya consolidando y que los malagueños, de manera divertida, aquí no se trata tampoco de ganar nada, pero de manera divertida, que se haga gala de ese lema de la primera en la defensa de la libertad, en el peligro de la libertad, que es el lema de la ciudad, bueno, pues aquí con la libertad de prensa.
Efectivamente. Bueno, pues pues vamos a ver qué pasa el lunes con esa carrera. Ojalá se pueda, por lo menos, llegar a esa cifra de los 1000 participantes, que sería muy interesante. Antonio, Marco Chacón ha venido engañado, realmente. O sea, yo no se lo he dicho antes a micrófono cerrado, se lo he dicho, se lo estoy diciendo a micrófono abierto, para que ya no tenga la oportunidad ni la posibilidad de decir, pues me voy, ¿me entiendes? Ha venido engañado. Yo he dicho, vente a hablar de la carrera, pero al mismo tiempo te vienes a la tertulia. ¿Por qué? Y te voy a explicar el por qué, y se lo voy a explicar a los oyentes. A partir de la semana que viene, Marco Chacón, mi compi, va a ser el que se ponga aquí en este micrófono para hacer las veces de mí y de Francisco Javier Jurado Coco, hasta que Francisco Javier Jurado Coco se recupere del todo. O sea que él realmente le ha dicho, vente, me habla de la carrera, y ya lo tengo aquí enganchado a la tertulia.
Engañado completamente, Antonio.
Y ya, pues si sale algún tema, ya opina sobre eso, en fin, para ver por dónde van los tiros. Oye, si yo me puedo levantar en un momento dado en este programa ahora mismo y dejarlo ya en sus manos, yo me levanto sin ningún tipo de inconveniente.
Sabes acompañarte.
Sí, ¿verdad?
Sabes acompañarte.
Pues aquí vais a tener a este lidiándoos a vosotros a partir de la semana. Ya le he dicho, en fin, que soy un poco especial, ¿no?
Bueno, hombre, hay que tener en cuenta, hay que tener en cuenta que del pequeño guioncito que el señor
pequeño,
don Pedro González,
pequeño,
nos recuerda
pequeño 16 folios,
nos recuerda temas a tratar por actualidad y sí, por sí, historia, sí. Lo hemos recibido a las 3 menos un minuto. Los contertulios, resulta que necesitan más tiempo.
Vamos a ver, Antonio,
para analizarlo.
Antonio Martín Navarrete, si te llegas ahora, ha sido un problema que hemos tenido con internet esta mañana. Porque eso, y ahí te lo puedo yo testificar, porque está a qué hora salió esta mañana.
Y
ha salido temprano.
A las 2 de la tarde me entraba la duda si este
venía
programa
o
no venía, o había
un
programa especial de cine.
Claro,
no está tan de actualidad por aquello del festival.
Claro.
Y me has puesto, vaya,
vamos,
que no me ha dado
en evidencia,
tiempo.
Te has puesto en evidencia.
No me ha dado tiempo.
Viene hecho aquí hoy desnudo como si fueras el Manneken Pis.
O sea,
que no estás preparado tú esta tarde para hablar.
Ya trataremos de...
Hay que ver, tú te das cuenta, ¿no? Lo que tenemos que lidiar.
Pero que
tenemos
así, que lidiar. Así,
sí,
así,
sí,
¿eh?
Sí, sí, así, así.
No, cuando yo venía para acá y todo el nombre, porque unos llegan, unos no sé qué, otros mandan un mensajito, otros dicen que vendrán más tarde. Pedro, te diré.
Pero eso es verdad.
Causado, ¿eh?
Eso que te cuento sí es verdad. Esta mañana hemos tenido un problema en la red aquí no sé si ha sido aquí en la radio solamente, en el edificio o
por
ha
ahí
sido
te
ya...
va a librar, porque yo que tengo el despacho por este sector también he tenido problemas.
Has tenido problemas esta mañana, entonces no hemos sido los únicos.
Con la red,
puñeta.
Sí, sí.
Y entonces ha habido un momento en que se ha colapsado. De hecho no teníamos conexión en internet, no entraban los correos electrónicos, no salían. En definitiva hemos tenido un poco de lío. Y claro, yo no he comprobado si efectivamente al final ese correo salía o no. Pero en fin, independientemente de lo tuyo, que tiene a lo mejor un pase y se puede decir, oye, pues me parece muy bien.
Hay otros que son más graves.
Aquí mi amiga Esther Molina, esta sí que es grave. Esta me ha escrito a las 5:02, me ha escrito un correo y me dice, acabo de salir de una reunión y no voy a poder esta tarde ir por ahí. Digo, vale, Esther, a las 5:02 me agrada mucho que me haga. Claro, digo, ya, no te preocupes que busco una sustituta para ti rápidamente. Eso es levantar el teléfono y en 3 minutos tengo ya aquí a alguien que me llega rápidamente a la cosa. Y luego mi amigo Paco Martín Rojas, que también anda el hombre por ahí un poco liado.
Estará investigando lo de la plaza de cama, buscando los rincones
de la plaza de cama.
Claro, que yo quería que viniera a contarme eso, porque además le ha dado en las redes sociales.
Hay que hacerle como le hicieron a Mingote con el retiro, ¿no? Lo nombraron guarda de honor. Pues a Paco hay que nombrarlo guarda de la plaza de cama.
Además es que, por lo visto, en fin, estaba con un rebote ciertamente importante, porque, en fin, le han dicho, no, esto está lo que tú dijiste, tal, está solucionado. Y ha puesto fotos en las redes.
Dice, aquí me han engañado.
Y ha empezado a poner el nombre de todos los que le han engañado y está desde el alcalde hasta el ujier del ayuntamiento, porque aparecen los de la oposición, los del otro lado, los de aquí, los que gobiernan y los que no, o sea, todo el mundo. Y claro, tengo yo ganas de que aparezca por aquí para que me diga, lo mismo está peleándose con alguno allí en la Plaza de Cama y no puede venir a tiempo por eso, ¿no? Pero vamos, que sí me ha dicho que venía, que llegaba un poco más tarde y digo, a ver si llega y me cuenta cómo ha quedado lo de la Plaza de Cama, porque eso es un sin vivir lo que tiene Paco Martín Roja con el lío de la Plaza
lleva
de
razón,
Cama.
¿Eh?
Si no, si lleva razón, ¿eh? Si yo no le quito la razón, evidentemente, y además es que hombre, lo vive y lo ve
todos los
días, ¿no?
Vamos, lo que se ve, primero, de dudoso gusto estético.
Sí, eso sí.
Personalmente. Y luego, lo que se ha generado debajo de esa especie de alcorques extraños que han hecho es el reguerito de agua, que eso es un foco de huevos de mosquito y de reproducción de mosquitos, de suciedad y de porquería. Y entonces, y bueno, y aparte de que se facilita, pues eso, el que haya gente allí tumbada siempre, el que hay gente que duerme y todo eso.
Hay que ver la plaza esa, el problema que era desde que se terminó de regenerar, una vez que se quitaron de ahí los puestos del mercado de Atarazana.
Y lo que tardaron en quitarse.
Y claro, sí. Lo que tardaron en quitarse, y cuando ya la ponen en condiciones, se hacen y resulta que aquello no había manera de cogerlo por ningún lado, vaya estructuras raras.
Son rincones malditos,
vaya,
¿no?
Y ahora dice, bueno, sí, pues vamos a cambiar, sí, y se cambia, rincones. Se pone otra cosa y dice...
Lo mismo que hay locales de esos que dice que abren un negocio, y otro, sí, y otro, nada, y otro, ¿no? Y dice, pero oiga, ¿esto qué pasa? Ese local está maldito. Sí, bueno, pues esa plaza yo creo que tiene algo de malditismo. Curiosamente, cuando en Málaga no hay plaza, es decir, tampoco hay un exceso de plazas, de espacios abiertos donde se pueda utilizar, y ese hubiese sido un buen espacio para dejarlo diáfano, en fin, con algún adorno y tal.
Es difícil.
Y haber hecho cosas.
Yo qué sé, se han hecho plazas con las mismas circunstancias que esta, con el parking. Al tener un parking debajo es complicado hacer algo verde o algo...
No, sencillamente yo lo dejaba diáfano para utilización, hay un parquecito de niños, es decir, algo más que se pueda deambular mejor, porque se han colocado una serie de obstáculos.
Está un poco rara.
Muy raro.
Y encima, ahora que se cumple aniversario del Museo de Artes y Costumbres Populares de que está allí precisamente, al museo, no lo sabía, pero se le ha cambiado la puerta de entrada oficial, ya no es por la parte del pasillo Santa Isabel, sino que se lo han puesto por otro lado, y creo que le acaban de dar un bofetón al museo, porque claro, pues el otro lado es que no pasa nadie. Nadie que pase por allí sabe que está a la puerta del museo. Yo me he tenido que enterar, pues, durante un tiempo después de que se haya cambiado la puerta, de que se había hecho el acceso por el otro sitio. Y la verdad es que no le hace ningún tipo de favor a un museo de las características del de Arte y Costumbres Populares con lo que tiene ahí, con los 40 años que cumple ahora, me parece que son, y que, en fin, hablaremos de su aniversario, pero desde luego no le ha hecho ningún favor el cambio de entrada al otro lado, a la Plaza de Cama. Supongo que eso lo han hecho porque le vendía mejor a la propia plaza, pero el museo lo han chafado. Y vamos a ver, porque aquí ya se habla muchas veces, y tú lo sabes, Antonio, de la posibilidad con Esther de que se pudiera montar allí esa Plaza de las Flores, con todos los kioscos de la zona de la Alameda, cosa que parece ser que también está ciertamente complicado, porque los propios propietarios, o entre comillas, de los puestos de flores no quieren ir allí y quieren estar cada uno por su lado y diseminados por toda España y el mundo y todo eso.
Sí, eso ya lo comentamos un día. A mí me parece un sitio, hombre, apropiado, ¿no?
Sí,
es magnífico. Está en
además centro, sería muy bonito, el todos los kioscos juntos, las flores, crea, etcétera.
Crea un parquecito de flores. Eso es muy agradable. Además, no sería la primera ciudad europea que lo tiene en una plaza, ¿no? Hay muchísimas que lo acoplan en este tipo de cosas. Pero bueno, lo que me sorprende es que los vendedores de flores exijan, cuando te otorgan una concesión a precio bastante razonable, y que ponga condiciones, ¿no?
Encima,
¿no? Encima, que te diga, no, aquí no, yo lo quiero allí.
Y luego, si estuviera...
y lo quiero distante de más próximo que esté, a lo menos a 100 metros, ¿no?
Pero
porque
luego,
yo no tengo competencia.
Lo extraño es que donde están es un sitio incomodísimo.
Claro.
Es decir, es que el sitio, es que no hay espacio. Ahí hay que parar mal, hay que bajarse, hay que montar.
Ese sitio nunca fue el afortunado, ¿eh? Desde origen. No fue acertada la decisión.
Sin embargo,
medida, ¿eh?
Le dan una plaza, le dan la posibilidad, porque claro, la competencia es dura, ¿no?
Dice Paco Martín Rojas que está aquí que en 15 minutos llega el séptimo de Michigan. O sea que viene calentito, me parece a mí. Paco Martín Rojas viene calentito para hablar de su Plaza de Cama. Así que vamos a ver lo que nos cuente y lo que nos dice. Y a quién le pega hoy, a quién le va a dar hoy en toda la cocolota. Oye, vaya éxito lo de los cruceros en Málaga en el día de ayer. Desde el año 2001 no se veían tanto crucero aquí en nuestra ciudad, y además no solamente cruceros que han estado unas horas, algunos de ellos, uno un par de ellos me parece que han sido, han pernoctado aquí, y la verdad es que todo lo que es la restauración que hay alrededor de Muelle 1, Muelle 2, etcétera, están súper contentos de que, bueno, pues se ha movido dinero y la gente ha dejado sus, no sé si euros o si dólares o lo que trajeran en moneda, pero parece ser que ha sido todo un éxito esa visita.
No, eso es el cambio, ¿no? El cambio cuantitativo que yo creo que ha tenido la presencia de cruceros en Málaga ha sido el hecho de que los cruceristas llegaban al puerto de Málaga, autobuses que te crió y excursiones a Sevilla y Granada.
Efectivamente.
Y esto se le ha dado la vuelta, y se le ha dado la vuelta por fortuna por el buen trabajo que ha hecho la ciudad, ¿no? La ciudad ha trabajado en pro de conseguir que estos visitantes tengan suficiente atractivo en la ciudad como para que no se embarquen en excursiones de ningún tipo. Resultado, el que comentan, ¿no? Uh-huh. Y la verdad es que la ciudad estaba bulliciosa, estaba con muchísima alegría, porque el tener mucha gente, hombre, habría que analizar qué gastos medio pueden, claro, pueden tener, uh-huh, pero es evidente que gasto se produce, ¿no? Y 7,000-8,000 visitantes metidos en la habichuela del centro y sobre todo en las cuatro calles más uh-huh relevantes del mismo, pues eso genera alegría, ¿no?
Claro, alegría y genera economía.
Genera economía.
Y en fin, ya han estado los restaurantes.
Hay que destacar lo que dice Antonio, ¿no? Es decir, el cambio del crucerista, es decir, el crucerista que se bajaba en el puerto con un autobús prácticamente a pie de barco, que se lo llevaba a ver la mezquita de Córdoba, la Alhambra de Granada o la Giralda de Sevilla. Y ahora el crucerista ya no sale. Hay una mínima parte que sí se van, evidentemente, pero hay otra que se queda aquí. Porque aquí ya hay muchas cosas que ver. Es decir, Málaga, y ya no solo cosas que ver, sino pasearse, el centro. Yo estoy advirtiendo desde hace un par de años para acá, amigos que vienen de fuera, y se sorprenden de la cantidad de gente. Pero ya no es un fin de semana. Es que uno sale un martes, es que sale correcto, un lunes, sale un jueves y está el centro lleno, es decir, hay gente que sale, gente que se mueve.
Y a todas horas, ¿eh?
Y a todas horas, efectivamente.
Porque acuérdate, Marco, hace años que tú paseabas por calle Lario y no había nadie. Cerrado, no sé cuándo. Uh-huh. Y como se siga en la apuesta que van los comerciantes abriendo los establecimientos, la ciudad todavía tiene recorrido esta ciudad.
Tiene mucho recorrido porque estamos utilizando una mínima parte del centro ahora mismo. Es decir, que el centro es muy reducido, el espacio es muy reducido, se concentra mucho la gente, es decir, que hay posibilidades de expansión. Luego hay una cosa que yo, mi manía siempre, es que el Muelle 1 todavía no lo hemos asumido los malagueños, así del todo, es como que está ahí, pero todavía no llegamos a entrar con cierta, no es la continuación del centro. Y sin embargo, para los cruceristas sí lo es ya, es decir, ya esa imagen de bajarse, de tener lo que se llama así tan pomposamente el skyline, ¿no? La línea del cielo de Málaga, es que me hace gracia utilización de palabras, ¿no? Pero bueno, esa línea, esa imagen, por ejemplo, que ahora utiliza el Festival de Cine como fondo de la fotografía, eso me parece maravilloso. Es decir, es que es un espacio que muy pocas ciudades tienen.
Sí, porque además los cruceristas, cuando se bajaban muchas veces del propio barco y no tenían el autobús, no tenían más remedio que o pedir o hacer que alguien viniera a recogerlos, porque era un recorrido desde el crucero hasta el centro absolutamente anodino. No había nada. Sin embargo, ahora un crucerista, que recordemos, el barco lo tiene como si fuera un hotel, es decir, que no tiene que cargar maletas, ni llevar, ni traer. Es que se baja, es como si salieras en el centro de la ciudad de tu hotel y dijeras en 5 o 10 minutos, estoy en el centro, estoy recorriendo lugares emblemáticos, etcétera. Y eso les ocurre ahora cuando se bajan precisamente del barco, que a los 5 o 10 minutos están en un Muelle 1, están en una catedral, están en una calle Larios, y evidentemente eso hace mucho, ¿no?
Eso es lo que realmente ha transformado, ese mundo y ese negocio del crucero. Pero es cierto, esa transformación que se ha producido es absolutamente diferente. Y yo diría, y yo insisto, que yo creo que todavía eso tiene más recorrido, y que se empiecen y que sigan teniendo las pilas nuevas cargadas los responsables tanto de la autoridad portuaria como de la ciudad, que apuesten de una vez por todas por quitar esa valla esa dichosa valla que hay en el paseo.
Ese es el error que se ha dejado
claro,
ahí.
Sí, yo creo que eso es un horror. Más que un error, es un horror.
Un horror, efectivamente.
Porque hablan de permeabilidad con el puerto. Hombre, es que es gran zona que
no se puede, no es permeable. No se puede. Tenía que ser una transición
del
paseo.
El arquitecto autor del puerto justificaba la presencia de la valla en su momento. Le leí yo una entrevista en un diario de la ciudad, decir que, hombre, que la valla se mantenía por seguridad porque es que no había paso de los peatones. Bueno, usted, ¿cómo va a haber paso si no hay entrada por ahí? Cruzo Paseo de los Curas y me doy de bruces con la valla. Entonces se dará usted cuenta de que hay necesidad de pasar. Uh-huh. O sea, a mí me parece que eso es un horror, error tremebundo, el sostener esa valla, porque le daría mucho más riqueza a todo ese entorno del muelle sí. con el parque, con la Plaza de la Marina.
Hombre, la idea inicial todo. O la idea que nos habían vendido en su momento fue que el Palmeral de las Sorpresas era una continuación del Paseo de los Curas, claro. que era lo bonito, es decir, que hubiese sido el paso con sus pasos de peatones.
Y ahí se quedó, se abrió, vino un presidente de la autoridad portuaria, fue Pepín, el que fue consejero ahora.
¿Martín Delgado?
No. El que ahora es consejero de economía, ¿puede ser?
Sí, de economía, efectivamente. Sí, pero no.
Malagueño. Presidente de la autoridad portuaria.
En el corto espacio que tuvo de presidente de la autoridad portuaria, habilitó una entrada al puerto. Sí, porque sí. Cuando, por la zona de donde está el correo, ¿no? Correo. Frente de Correo, me parece que está, se produce. Y él hablaba de que quería hacer otra entrada, pero que tenía una dificultad enorme con el tema de los derechos, tal, estos famosos, la protección que tienen los diseñadores y arquitectos, etcétera, etcétera. Pero que eso hay que quitarlo de ahí, hombre, eso hay que quitarlo de ahí.
No, eso en el futuro hay que pensar.
El mismo escalón que se produce en el Paseo de los Curas con el Paseo de España, creo que se llama, el que linda con el Paseo de los Curas, es la misma altura, más o menos, que tiene el puerto con el propio Paseo de los Curas.
Sí, parece que el Paseo de los Curas está diseñado para que sea
la misma solución
entre dos muros, ¿no?
Me parece. Pero bueno, yo la verdad que creo que se ha avanzado muchísimo y lo que no hay es que cesar en el empeño de seguir trabajando en progresar más, en prestar más servicio, en seguir en una asignatura que a lo mejor todavía no tenemos muy aprobada o aprobada con nota, que es la limpieza.
Sí.
Que es verdad que se nota un poquito más, pero hay que seguir perseverando en la limpieza de la ciudad.
Peatonalizar las calles también ha hecho mucho. El entorno de la catedral se ha quedado muy bonito.
Esa zona incluso ha sido revulsivo para que, por ejemplo, en la misma esquina que da acceso a calle Cañón y con la propia cortina del muelle, pues el otro día me di cuenta de que había un restaurante también que han montado allí, y yo creo que eso lo ha facilitado el hecho de que esa parte se ha despejado, se ha hecho abierta, diáfana. Ahora ya el postigo de los abades, la fachada de esa catedral por este lado se ve perfectamente bien, tiene otra visión también de cara al turista, de cara al propio malagueño, o sea, que ya se ha recuperado. Sí, bueno,
se tendrá que llegará
un momento, ¿eh? Yo
llegará un momento en que eso se llene.
¿Le falta algún mobiliario? ¿Le falta algo?
Eso va a ser de forma natural, creo yo, una vez que, por fin, entre comillas, y bueno, ojalá sea...
Le sobran coches.
Perdón, ha llegado el séptimo de Michigan, ¿eh? Ahora ya hablaremos con el séptimo de Michigan a ver qué es lo que querría decir con lo del séptimo. Buenas tardes, séptimo de Michigan.
Buenas tardes,
señor Paco Martín Roja. Decía yo que esa parte de allí, dentro de poco, cuando ya definitivamente se ha inaugurado el Museo de Bellas Artes y Arqueológico de Málaga, aquello tomará otro cariz a partir de ese momento, cuando empiece ya la gente a deambular para ir a ver pues ese enorme, esa gran oferta museística que vamos a tener allí. Y de alguna manera aquello pues tendrá que ser un revulsivo para esa zona peatonal. Pero en fin, ya veremos a ver qué es lo que ocurre. Paco, ¿vas a hablar los cruceros del puerto directamente vamos a Zasca?
Puedo hablar de tantas cosas hoy porque ha sido un día apasionante. Hoy,
¡apasionante! Sí, ¡apasionante!
Vengo de una comida precisamente con hosteleros, nada oficial, tengo que decirlo de paso.
¿La comida es nada oficial o...?
Nada oficial la reunión, quiero decir. La comida es muy oficial porque se ha comido divinamente.
Vale, perfecto.
Por cierto, he coincidido con Ezequiel Monte. y estaba con todo su equipo y demás, ha pedido disculpas una vez más de no poder venir, pero la verdad
es que
el hombre está súper liado por lo que he estado viendo, por la cantidad de gente que tiene alrededor, vamos, ciertamente espectacular. Con los hosteleros hablando de nada oficial, quiero decir, hosteleros de un determinado grupo, no voy a decir quién, que están preocupados con el tema de la ocupación.
Tira la piedra, esconde la mano.
No puedo decirlo,
Seguro que...
Ya caerá.
Estamos muy preocupados con el tema de la ocupación de vía pública, ¿no? Y lo que estabais diciendo del entorno de la catedral, ¿no? Ayer un amigo mío, muy conocido, me mandó una fotografía de toda la fachada de la catedral de aparcada de coche, incluso había un camión vendiendo frutas y verduras allí, vamos.
¿Pero en qué fachada de la catedral te refieres?
Estoy hablando de Postigo de la Abad, Postigo de la Abad, esquina con calle Cañón, ¿no?
La he visto también,
Y además, de hecho, incluso María Gámez, la publicó ella porque justo pasaba por allí, aquello fue ciertamente escandaloso, o sea, cuando están por centímetros,
Coches, vehículos particulares que pasan por allí,
como lo dejan entrar.
Claro,
¿no? Yo que no soy sospechoso, como bien dice mi amigo Antonio Martín Navarrete, de ser de izquierda, que soy todo lo contrario.
Ah, pues yo lo hubiera, ciertamente,
aquí tengo que hacer mi gran crítica al equipo de gobierno, en este caso, que no está tomando medidas en ese tipo de cosas. Toman excesivas medidas para unas cosas y para otras no. Por lo tanto...
Sí, porque los hosteleros están ahora otra vez... primero por el tema de la unión de nuevo de las asociaciones que se habían disociado, digamos, hace 18 meses. Pero ahora otra vez están en pie de guerra porque parece ser que ya incluso están yendo al centímetro, ¿no? O sea, cuando llega, pasa por ahí un policía y hay un centímetro que se ha pasado del sitio que tiene que ocupar, ya hay...
Me da pena que no esté aquí, ¿no? Esther, porque las quejas que he tenido yo en la comida de hoy han sido realmente dura con respecto a algunos, y después existe el agravio comparativo a uno, porque a unos sí y a otros no, que es el tema. Yo creo que hay cosas mucho más importantes en Málaga ahora mismo que medir un centímetro más, un centímetro menos en la ocupación de vía pública.
No podrá ser un centímetro más, un centímetro.
Yo creo que no. Yo creo que al final es un poco...
Seguro que no.
Yo transmito lo que me han comentado.
A mí me lo tienen que hacer bueno. Yo creo que los hosteleros, si están enfadados por la ocupación de vía pública, lo que hay que hacer es cumplir lo que está arreglado y lo que está normalizado y lo que usted está autorizado a ocupar de vía pública. ¿Qué puñeta? Pero,
la semana pasada, es que no depende muchas veces del hostelero. Si tú tienes una ocupación de empleada y el cliente dice, es que vienen dos amigos míos más.
No puede ser.
Yo lo decía, pero lo decía con intención. Quiero decir, tú no puedes decir, me siento aquí y ahora resulta que el cliente, que es al final el que lleva la razón, pues resulta que para estar un poquito más holgado en la mesa, pilla zona que no debe pillar de la que tiene que ocupar. Tú como responsable del restaurante le tienes que decir a tu cliente, señor, ¿podría usted hacer favor de meter la silla para dentro? Que me van a... Pues chico, algo habrá que hacer.
Vamos a ver, Paco.
Habló de las jardineras, para que los clientes no... Le ponen una jardinera que delimitaran el espacio.
Pero Paco, las jardineras al final van a pillar más espacio de lo que tendría que pillar la mesa con la silla.
No, le va a reducir el espacio a los hosteleros incluso, pienso yo, ¿no?
En ese sentido, ¿tú lo que no puedes hacer en una calle Santa María, por ejemplo? En una calle Santa María, lo que no puede hacer es que tú no puedas pasar con un carrito de un niño, o que no puedas pasar con una silla de ruedas si estás impedido,
porque tres clientes más y tal, y
dos restaurantes, uno enfrente del otro, y cada uno está ocupando su espacio y no te dejan pasar.
El otro día en calle Santa María, creo que fue el sábado, que iba a una especie de proyección gastronómica.
He puesto el ejemplo claramente porque es una zona muy conflictiva.
No, literalmente, llevaba un poco de prisa, iba tarde, y literalmente no podía pasar, porque se juntaron varias excursiones de adolescentes, supongo, de viajes de estudio, etcétera, con el cartelito y tal, y llegó un momento en que nos quedamos esperando colapsado completamente en medio de calle Santa María. Digo, bueno,
eso no se puede permitir.
Aquí hay que solucionarlo.
Pero no se puede permitir.
Lo que no se puede hacer es tratamiento igual a zonas desiguales. Quiero decir, tú no puedes decir, no es lo mismo calle Alcazabilla, que es una calle muy amplia, muy ancha y demás, tratarla de la misma forma que precisamente
calle La Bolsa, es decir, son calles diferentes.
Yo creo que existe una vara de medir muy paritaria en este sentido para zonas desiguales, ¿no?
Pero tampoco podemos pensar que cada espacio que se abra o que se peatonalice tenga que estar necesariamente ocupado por terrazas, ¿eh? Es decir, no, porque es que no. Si no vamos a caer en aquella Costa del Sol que había en los años 80, donde uno iba por una calle Fuengirola y no podía andar.
Claro.
Es que no se podía andar. Tenías que subirte literalmente encima de una mesa. Bueno, pues no podemos caer en eso. Es decir, hay que equilibrar. Cada sitio debe tener su aplicación, es decir, no es lo mismo una calle que tiene 5 metros de anchura que otra que tiene 20, evidentemente, o que de los distintos centros de ocio que hay ahora mismo en Málaga, de los tres fundamentales que hay, Pedregalejo tiene un tratamiento, que también debiera tener su tratamiento, el centro tiene uno y Teatinos tiene, debe tener otro tratamiento. Entonces, bueno, en cada sitio habrá que aplicar la normativa, pero lo que hay que pensar es que el ciudadano tiene que poder andar, el ciudadano que no se sienta en una terraza.
Es que hay una cosa, yo creo que es una cosa de sentido común, y eso lo deben de entender los hoteleros.
Los hoteleros.
Lo deben de entender, se ha de conciliar tu negocio con el que el ciudadano se desenvuelva en su ciudad. Es que eso es así. Entonces, a mí no me vale, Paco, yo lo comprendo que es difícil, ¿ven? Que un comerciante le llegue un grupo de 14 y se tenga que pasar 4, mire usted, pero correrá usted el riesgo. Va a correr usted el riesgo,
claro.
Porque cuando llega otro tipo de establecimiento,
esa fue la solución del
14,
tabaco.
No cabe, mire usted, caben 10, no caben 14.
Claro. Esa fue la solución transitoria, acordados del tabaco. Es decir, el tabaco cuando se decía fuma, cuando se llegaba a una celebración decía podemos fumar, decía sí, pero bajo su responsabilidad. Si viene la policía, a quien lo van a multar es a usted. Yo no sé nada de que aquí se está. Eso te lo decía el propietario del
local. Yo pienso que eso ha habido una permisividad mucho tiempo y se ha ido de las manos.
Claro,
entonces ahora
claro.
Controlarlo nuevamente y
lo he explicado muchas veces, incluso habrá oyentes que ya estarán hartos de escucharme lo mismo. Aquí cuando se concede una licencia de apertura a un establecimiento de hostelería, se le concede un número de mesas por su metro de fachada, por su aforo, por lo que sea.
Y en función de la calle, ¿no?
En función de la calle.
Pero no puedes conceder el número de mesas en función de tu aforo. Tú tienes que conceder el número de mesas dependiendo del espacio que tengas para montar la terraza.
Exactamente.
Si tú tienes, un espacio en calle Santa Lucía, tú no puedes decir que tienes usted espacio para 20 mesas porque no caben.
Hay una cosa que se desconoce, que cuando el hostelero dice es que necesito algo más, entonces interviene el ayuntamiento y da lo que se llama el plan de aprovechamiento, que dice, bueno, te concedo 5 mesas más. Y después ya está la picaresca, lo que decíamos el otro día, ¿no? Le dice, bueno, por las 5 mesas más yo le pongo 2 más.
Claro.
Que ahí en donde están fallando. Claro. Por mi parte, desde mi punto de vista, los hosteleros. O sea, esas 2 no tienen que tener la de más. Cierto es que se ha modificado muchísimo el urbanismo de Málaga. Se han cambiado las leyes, las calles cambian, la ciudad viva, que han cambiado, pues, cambian los establecimientos, cambia si es peatonal, si no lo es peatonal, si está cerrada, si no. Y eso cambia, y claro, eso tiene que también que adaptarse. O sea, si tú tienes una concesión en una calle que entonces no era peatonal, también puedes tener un poco más, a lo mejor. Y al contrario.
Pero es que estoy convencido, Paco, que eso será así.
No
es que,
creo que sea.
Claro, hombre.
Según me han transmitido los hosteleros afectados.
Si usted tiene una calle donde no tiene terraza, porque hay aparcamiento y hay una acera de 1,20 m, y eso en 2 años se ha peatonalizado, usted tendrá el derecho a la terraza que le corresponda, como le corresponda a cualquier otro negocio. ¿Cómo no va a ser
así, Paco? Es lo normal.
Eso es lo normal y lo habitual. Y las administraciones somos muy críticas con ellas, hombre, pero el sentido común lo tienen presente, lo ponemos en cuestión a veces, pero el sentido común general.
Hay racionalidad, porque además se trata de equipos. Es decir, yo entiendo que no se trata de un señor que dice, por ahora yo decido esto, ¿no?
No me hable de equipo, bueno, vamos a ver Calle Cama y no quiero hablar.
Vamos a hacer una pausa.
¿Cómo? ¿No vas a hablar de Calle Cama? Tienes que hablar.
Hombre, eso me lo tienes de contacto ahora con pelo y señal.
Oye, lo hemos hablado,
que yo he visto
tú
tu foto diciendo, oye, me han engañado.
Totalmente.
Y le has hablar, dado desde el alcalde hasta el mujer, le has dado en lo que tú eres. A todo el mundo le has dado.
La piscifactoría de mosquitos que estáis montando.
Vamos, yo he visto allí el alcalde, Paco de la Torre, Juan Casado, María Gámez, decía, ¿dónde está el mujer del ayuntamiento?
Los mosquitos no me pican, me pisan. O sea, fíjate cómo está la zona.
Una pausa, a las 6 de la tarde y seguimos en Buenas Tardes Málaga.
Si quieres participar en Buenas Tardes Málaga, llámanos al 952-06-1052 o escríbenos un correo con el asunto Buenas Tardes Málaga a málaga@cope.es.
Cuéntame.
De los creadores de Symphony Rhapsody Queen llega What the Que Yeye, el espectáculo con las canciones más emblemáticas de nuestra historia. Siente, ama y emocionate con Lorenzo Santamaría, Alberto Vázquez, Elena Bianco de los mismos, con escenografía, actores y una magnífica puesta en escena. Guateque Yeye te trae la música de tu vida. 16 y 17 junio, dos únicas funciones, Teatro Alameda de Málaga, entradas, web y taquilla teatro.
Alejandro Sport, tu tienda de deporte. Ya tenemos todas las novedades de tus marcas preferidas. Adidas, Nike, Vans, Asics, Saucony, New Balance. Todo el material de primavera, nuevos colores y diseños en las mejores prendas y material deportivo. Alejandro Sport, calle Escultor Marín Higuero 11, Echeverría del Palo. Te ayudamos a triunfar. Alejandro Sport.
En los hoteles Ibis de Málaga podrás dormir a partir de 49 euros, IVA incluido, con modernas y acogedoras habitaciones. Contamos con más de 60 hoteles Ibis en España y más de 1.500 hoteles en el mundo. Hotel Ibis Málaga Centro y Hotel Ibis Aeropuerto Velázquez. Reserva ya 952-070741 o entra en nuestra web ibis.com.
Colegio Jesuita San Estanislao de Cosca, El Palo, más de 130 años educando en valores a la juventud malagueña. Abierto el plazo de admisión para primero de infantil. Para cita previa, llama al teléfono 952-290-250. Continúa abierto el plazo de admisión de bachillerato. Más información en la web fundacionloyola.es.
Restaurante El Jardín, todos los jueves tango, viernes y sábados flamenco a cargo del grupo Vargas. Restaurante El Jardín, más de 25 años a tu lado, junto a los jardines de la catedral.
105.5 FM.
Buenas tardes, Málaga.
Hold it tight, but she lives on the 20th floor of town. Elevator's broken down. So I walk, walk, take five, two, line four, five, six, seven, five, eight, line four. I'll do the 12 drops on the drag. 15th floor, I'm ready to sag. I get to the top, I'm too tired to rock. When she called me up on the telephone, come on, honey, I'm all alone. I said, baby, you're mighty sweet, but I'm a bed with the 80 feet.
Las 6 de la tarde, 3 minutos. ¿Qué te pasa, Paco? No ha salido nada, no te preocupes. Todos los exabruptos que has soltado mientras
no, lo último que dije, que los mosquitos no pican, pisan.
Pisan, efectivamente. Bueno, por cierto, hoy ya sabéis que estamos con Marco Chacón, que se va a hacer un poquito cargo aquí de la manivela.
Un poquito no.
Un poquito no, entero. Entero, entero. Que a partir de la semana que viene será el que conduzca el programa en mi lugar, y a la espera de que Francisco Jebe, jugado Coco, se recupere del todo, que lo está haciendo muy bien, porque incluso ya me han dicho algunos que lo han visto por el Festival de Cine, y eso significa que se está recuperando adecuadamente, y mientras él termina o no, Marco Chacón a partir de la semana que viene se hará cargo de esta historia. Entonces hoy ya sabéis, lo he engañado para que se venga. Ahora viene una parte muy interesante, Marco, del programa. A partir de las 6, después de la pausa publicitaria que hacemos a las 6 de la tarde, es cuando abrimos los teléfonos. Entonces entran lo que yo llamo los fijos discontinuos, uh-huh, y los becarios, que son, uh-huh, los becarios son los que no llaman nunca, y por primera vez lo hacen, ¿verdad? Uh-huh. Y luego están los fijos discontinuos, que llaman esporádicamente de vez en cuando. Esos son los que llegan ahora, ¿no? Uh-huh. Por ejemplo, ¿quién es Juan? ¿Quién es Juan o Antonio? Es Juan. Es que, vamos, como si lo hubiera o hubiese parido. Juan, buenas tardes.
Buenas tardes.
¿Cómo está usted? ¿Cuánto tiempo sin oírte, Juan?
¿Cuánto tiempo sin oírnos?
Bien, cuéntame, ¿qué se te ha olvidado de lo que dijiste ayer? ¿Qué se te ha olvidado decir
hoy? Nada, en aclaración a lo que estáis diciendo de los chiringuitos.
¿De los chiringuitos?
Y chiringuitos, bares y restaurantes y demás. ¿Por qué tanta normativa para unos y tan pocas normativas para otros? Y no se barra con el mismo brasero. Uh-huh. Se hace un estudio, primeramente, si es viable o no por parte de la corporación o por parte del ayuntamiento, como tantas normativas hay.
Sí.
¿Por qué no se hace una vara de medir y se dice, este proyecto no vale aquí? Y antes de dar la licencia de apertura, no se hace. Se mira que para eso hay tantos técnicos, o hacen como el ingeniero que hizo la tribuna de Semana Santa. Uh-huh. Yo pienso que después se hace un estudio para un para un chiringuito, por ejemplo, en la playa, se gasta un taco de millones de euros para hacerlo, y luego no se tiene ni idea de lo que se está dirigiendo. Y vale, luego eso usted va, como no le cuesta dinero al que lo manda, pues lógicamente es para el que lo monta. Uh-huh. O sea, que si hacemos, por ejemplo, para dividir lo que es la zona de fumadores no fumadores, había que gastarse un dinero, una inversión, y lógicamente después no servía para nada. Entonces, ¿qué se levanta? El político de turno, ¿qué hago hoy? Doy la lata y ya está. Y sin embargo, para otro tipo de negocio, piden por poco hasta la partida de nacimiento del bisabuelo. Le hablo por propia experiencia, porque tengo un taller de chapa y pintura, y lógicamente me han pedido hasta los papeles de Napoleón Bonaparte. Uh-huh. Del que hizo la pintura del rodapié de la Cueva de Altamira me han pedido hasta el certificado. Y sin embargo, para otras cosas, pues lógicamente no se pide nada. Uh-huh. Entonces, ¿en qué cabeza, en qué rapero medimos la cosa? Solamente cuando ocurre algo, pasa. Y cuando pasa es cuando pedimos los papeles, no antes.
Está claro.
Prevenir no vale. Y hoy precisamente el Día de la Prevención de Riesgos Laborales.
Precisamente.
Y pues no se mide. No sé qué medida de rasero se hace. Si no entran seis sillas, no puede entrar. Porque luego estamos los invidentes para poder pasar por ahí. O los minusválidos, o los discapacitados para poder pasar y no podemos pasar. Uh-huh. Entonces, si no se establece para poner puertas en la calle, pues no lo ponga usted.
Está claro.
No de licencias de apertura para ese tipo de negocio. Uh-huh. Usted le dice, le damos la licencia con esta, puesto que el ayuntamiento, los estamentos tienen la sartén por el mango. Yo lo doy o no lo doy. Ahora lo da y luego vaya usted. Y luego el perjudicado, siempre el mismo. El cabo hace el lío, el sargento se lleva el dinero y si ocurre algo, paga tu carabinero.
Está claro.
Muy bien, pues nada, buen fin de semana. Recuerdo al señor Arjona.
Muy
y
bien.
Al señor Pogo. Y para usted.
Muchas gracias.
Y relevo del puesto de mando.
Muy bien, ya le estoy aleccionando, le estoy aleccionando ya. Gracias, Juan.
Gracias. Hasta la próxima.
Adiós, hasta la próxima. Creo que tenemos otro Juan, ¿no? Este me ha sorprendido, no sé de dónde viene. Juan, buenas tardes.
Juan, el fijo discontinuo.
Ah, este es el fijo, yo sabía, este hace mucho tiempo que no aparecía y ya era momento de que apareciera. Hombre, por favor. Cuéntame, ¿con qué me vas a sorprender, Juan?
Es que el problema que he tenido es que no he podido llamar porque tengo a mi hermano en Carlos de Haya.
Amigo. Pues entonces ya espérate, estamos hablando de palabras mayores.
Espérate, entró en neurología. Uh-huh. Y va a pasar a neurocirugía. Uh-huh. Entonces, quise entrar la semana pasada por el tema del Guadalmedina y tal, pero sí. Hoy voy a hablar de dos cosas.
A ver.
La primera es, esto lo he escuchado en una radio de boca de una madre. Uh-huh. De una médico en prácticas en Carlos de Haya. Uh-huh. Estaba en prácticas el año pasado.
Sí.
¿Vale? Y este año ya está la chica en Huelva, en un hospital de Huelva.
Sí.
Como médico residente. Uh-huh. Vosotros no sabíais, creo que nadie sabe, que el año pasado los cirujanos de Carlos de Haya tuvieron que poner un fondo común para comprar gasas. ¿Sabéis por qué?
No.
Pues, según esta señora, las gasas que le proporcionaban, uh-huh, eran de una calidad tan ínfima, estoy cuidando las palabras,
sí,
que se deshilachaban. Uh-huh. Imagínate un hilito que dejes en un señor que los acabas de operar de lo más grave o lo más leve, uh-huh, pero tú imagínate, ¿vale? Uh-huh. Entonces, ¿hasta qué punto llegamos para que eso llegue y no trascienda? Entonces, lo que yo quiero es pedir a esos colectivos, ya que los sindicatos parece que brillan por su ausencia en estos temas, que por favor se manifiesten en programas como estos. Uh-huh. Que llamen, que cuenten los problemas que hay.
Muy bien.
Eso por un lado. Y luego, el otro tema. El otro tema es también referido más o menos a lo mismo. Uh-huh. Mi hermano es un enfermo ahora mismo no demorable. Uh-huh. ¿Sabes lo que le han dicho esta mañana?
No, cuéntamelo.
Que están saturados y hasta dentro de 2 semanas, con suerte, no se puede operar. Uh-huh. Eso para que lo tengamos, para que veamos el historial. O sea, qué es lo que pasaba hace un año y qué es lo que pasa ahora. Nada más.
Muy bien.
Por hoy.
Muy bien.
Muchas gracias por escucharme.
Pues.
Y al señor que se va a hacer mando de del tema.
Sí.
Mucho ánimo.
Sí.
Muchas gracias.
Y que tranquilo, no nos comemos a nadie.
Efectivamente.
No.
Todavía no.
Lo sé perfectamente. No, juego en casa, ¿eh?
Fuera no sé. Aquí dentro ya todo bien.
Y hombre, al señor Rojas lo conozco.
Sí.
Al señor. Es árbitro de fútbol o árbitro jubilado. También lo conozco.
No le digas árbitro jubilado que te corre el gorrazo.
Has quedado muy bien con ex árbitro, hombre.
Con ex árbitro has quedado fenomenal. Luego ya
lo
has rematado, macho. Ha dicho ex árbitro, ya ahí tenías que haberte callado, ya, papá.
Es que ya.
¿Un qué? Un palomero.
Palomero, sí,
que vive en el Palomar.
Sí, señor.
Que vive en el Palomar.
Sí.
Y que le gusta el dominó.
Hombre.
No puede ser malo.
Ya. Bueno, ya
muchas gracias y discúlpame
la nada.
Gracias. Además, tú serás árbitro toda la vida, porque eso imprime carácter.
Sí.
No estoy colegiado, pero árbitro.
Toda la vida.
Claro.
Si vas por la calle enseñando tarjeta amarilla,
pienso he dicho, Pienso.
No lo hago.
Bueno, a ver, Paco Martín Rojas, ¿qué te pasa, que lo hemos dicho aquí, qué te pasa con la plaza de cama que le has dado en las redes a todo el mundo?
Me van a sacar copla, ya me han sacado copla. Seguramente con el tema de la plaza de cama, que resulta que denuncio al ayuntamiento la suciedad que existe en los alcorques que hay allí, sí, las moscas, las cagadas de perros, los aramagos que existen, una plaza que todavía no tiene meses nada más que recién remodelada, y me contesta que el problema está solucionado, cosa que monto en cólera. Saco fotografía 5 minutos después de recibir el mensaje por parte del ayuntamiento en aquello que se llama Málaga Funciona.
Entonces,
sacado fotografía.
¿Lleva interrogación al final o no?
No lo sé, pero de risa. Cierto, y lo tengo que repetir, que la única persona que me ha contestado con, digamos, con algún cargo municipal es María Gámez.
Menos mal.
Es la única persona que me ha contestado. Por el resto, la callada por respuesta. Entonces, en monta. La próxima, además ya lo aviso, que avisa no es traidor, me voy a poner una denuncia en sanidad, porque allá hay niños chicos.
Claro.
El agua residual que hay allí, porque a cualquier hostelero o a cualquier vecino, porque tenga el aire acondicionado un poco de verdín arriba, ya es proyecto de legionela. Allí ya hay legionela y me juego lo que sea. Y voy a pedir un análisis, sinceramente, aunque me tenga que yo gastar dinero. A la universidad, quien sea.
Sí, de las aguas que hay allí.
De las aguas residuales que hay allí, que no. Pero si eso es que hay que echar hormigón allí, porque no tiene sentido ese agujero ahí, esos agujeros ahí alrededor de los maceteros. Niños metiendo allí las manos y los chupetes, perros, animales, de todo tipo, y que me respondan a que yo está resuelto. Y hoy se han tirado una hora, y lo digo claramente, y el próximo día también voy a sacar un vídeo, de 4 personas de Limasa, quitando la acera de la Semana Santa, han estado más de una hora para hacer 100 metros, digo 100 metros, 50 metros, vamos, me parece vergonzoso, y que no exista control por eso. Por eso me indigna muchas veces que a lo mejor se cede en un hostelero en un metro porque un cliente tira la silla un poco más para atrás, y estas cosas no la ven. Y se pone el entorno de la catedral lleno de coches y un señor vendiendo verdura con un camión. No, pero Antonio,
yo también me entiendo,
es que hay agravios comparativos,
pero tú no puedes, hombre, pero no puedes hacerla, no puedes generalizar, vamos, Paco, y tú eres un tío que tiene la cabecita bien amueblada, hombre, para entender las cosas. Yo estoy de acuerdo contigo, comparto contigo esos 4 operarios quitando cera y tardando la intemerata y no controlándolo nadie. Sin embargo, hay un bar con una terraza que llega el policía en ese momento, pum, y le levanta el acta. Pero eso no quita, porque habrá muchos bares como este que tendrán meses y no pasará la gente.
Como en Sevilla, todos por igual, mi arma.
No pasará la gente. Todo es por igual. Lo que ocurre es que no puedes tener... Tú no puedes tener aquí un policía por ciudadano, y por actividad económica y ciudadanos que se desenvuelven en actividad económica.
A ver, a mí no. lo que dice, o sea, lo de los hosteleros me parece que es de cajón, es decir, eso hay una norma y una norma y comprende, se acabó.
Eso no tiene justificación
y
ninguna.
Otra cosa distinta y
es comparativa de acuerdo, con otra cosa.
Sí, estoy de acuerdo contigo, todos. Es en la situación en la que está una plaza como la Plaza de Cama desde hace mucho tiempo que no dan con la
hace
tecla
muy poco tiempo,
de cómo solucionar el problema, que le han tenido que cambiar en la plaza varias veces en el formato, en el mobiliario urbano, etcétera.
El problema que empiece, bueno, ya hay problema de mosquitos, lo decía antes de broma, pero es cierto, iros esta tarde, a cualquier terraza que hay allí en la plaza, a ver si puede estar. La de mosquitos que hay, tigre no, dinosaurios rex son los mosquitos que hay allí, que te pisan y te aplastan.
Y te aplastan, espérate, ahora seguimos hablando de lo de cama, que tengo a un becario al teléfono, que es la primera vez que llama. Antonio, buenas tardes.
Becario no, me pago yo mis propias llamadas de teléfono, señor Grumete. Bien, vamos a ver, Hospital de Cártama, Hospital de Guadalhorce y hospitales varios de la Seguridad Social y chapuzas que ha hecho el gobierno de la Junta de Andalucía, se van a inaugurar todos por la presidenta Susana antes del 10 de mayo. Motivo, argumento, porque son 45 días... anteriores a la fecha de elecciones en que no se puede inaugurar nada y lo harán para buscar votos. Llevan 4 años cerrados solamente para usar el voto y estafarnos y dejar a los enfermos que se mueran. Y es indignante. 1 año y no le han operado de próstata. ¿Qué esperan? ¿Que se muera? Susanita, con los 3.000 millones que robaron los de tu partido, con los ERES, 3.000 millones había para hacer 3 hospitales. No habéis devuelto ni un duro. Os lo gastabais algunos, no tú, presidenta. Se lo gastaban esos criminales en coca y en prostitución. 3.000 millones robaron con los ERES. Y sin embargo, no han hecho los hospitales. Que se muera la gente no importa. Pues mira, ese señor de la próstata de cáncer no es tu familiar. Lo sabes, no es familiar tuyo ni de ningún político, ni del PP ni del PSOE. Por eso os importa un cuerno donde vais a hacer el hospital general que tenéis que hacer. Y no lo vais a hacer nunca, ni PP ni PSOE, porque sois iguales. Uno robáis por aquí, otro robáis por allí. Indecente. Y la gente muriéndose. No me moriré yo antes de seguir ladrando. 1 año para ser operado. Claro, se podía haber operado usted en la clínica Pepito mañana mismo. Es que tenemos un concierto porque son amiguetes nuestros y les pagamos los días 300 euros diarios a ese hospital privado. No, exigimos el hospital general que tienes que haber hecho hace 30 años como el clínico y no lo habéis hecho. Pandilla de sinvergüenzas. Antonio de la Sierra González, 35540025. No se puede estar muriendo la gente porque no hay hospitales y porque no hay enfermeros. Y un aplauso a nuestro maestro Eugenio Chicano, don Eugenio Chicano. No es porque ratificara o firmara debajo de lo dicho por mí el día anterior, lo de los 3.500 enfermeros que falta en Málaga. ¿Y qué lo dijo con más gracia? Que es la 51 de 52 provincias Málaga en falta de enfermeros. No porque lo ratificara él. Es que tiene sentido común ese señor, don Eugenio Chicano, una persona libre, independiente, al que no te gustó de hablar nunca con él, pero es un chapó y un buen artista, y un tío noble y que siente las cosas. Se sigue muriendo la gente en Málaga porque la Seguridad Social no les atiende. El imperativo es idos al infierno, pandilla de políticos. Devolver lo que habéis robado con el ERE, con los seres y hacernos un hospital general en los Asperones, donde queráis, de una primera vez. Y PP, estáis metidos hasta el cuello igual que ellos. Entre los dos no queréis hacerlo. No queréis hacerlo ni unos ni otros. Porque si queréis la medicina privada como chanchullo y como negocio, con nuestro dinero. Ya está bien de hospital privado en Málaga y faltando hospitales públicos, porque lo tenéis todo con chavao para que vayan a hospital público. No me da la gana ir a hospital privado. Quiero hospital público. Buenas tardes.
Buenas tardes, Antonio. Genio figura, Marco.
De todas formas, es muy triste, lo que está pasando con el tema de la sanidad.
Sí, es muy triste la lista de espera.
Tengo amigos ahora mismo que están habiendo camas vacías en hospitales que se podían concertar. Digo yo que no sé cómo funciona este asunto muy exactamente, pero tú ves hospitales que están muy cerca de Carlos Haya precisamente, que están vacíos.
No puedo opinar sobre el asunto porque desconozco absolutamente la situación.
Muy buen personal y muy buen equipo. Incluso, de hecho, hay muy buenos profesionales allí que le han salvado la vida a más de uno, ¿no? que yo conozca. Lo triste es que haya listas de espera como existen y se puedan concertar, ¿no? Por lo menos para dar más cama, para dar más servicio, para aumentar el número de quirófanos. Y estamos ahora mismo con gente que está, como dice Antonio bien, con problemas graves, ¿eh? Con problemas muy graves que depende su vida de ellos y tengan que andar esperando lo que tienen que estar esperando. Yo sinceramente no creo que España, que tiene una sanidad y una seguridad social que es magnífica y ejemplo en todo el mundo, esté en Málaga particularmente en esta situación. Vamos, no lo entiendo.
Yo creo que, hombre, hay que ser, pienso yo... Yo no conozco mucho la materia, ni conozco la materia sanitaria, hombre, conozco en el uso que haces de ella, ¿no? Yo la verdad, el uso que hago yo y los más cercanos a mí, pues hombre, dentro de unos márgenes normales, la seguridad social funciona. Eso no quita que haya determinadas cuestiones, una funciona lista de espera para Antonio, determinadas cosas.
Funciona muy bien.
Para determinadas cosas, pero hombre, debemos de entender que hacer una atención a la seguridad social, que la seguridad social tenga una atención al 100% en cada momento, sobre todas las enfermedades, es harto complicado, ¿eh? Harto complicado.
No puede tener la persona con igual
que pretender, perdona, Paco.
Si el cáncer de próstata, decía Antonio, el cáncer de próstata, por ejemplo, es un cáncer muy lento,
No quiero yo hablar de
y
eso.
Y te lo prolongan.
Pero Paco, yo no quiero hablar de eso, Paco. Yo no hablo de una particularidad. Yo supongo que eso tendrá su prioridad y supongo que se lo darán. Ahora que tarden más o tarden menos, y puede darse el caso de que en un caso concreto le tarden. Y es verdad que la exigencia del ciudadano tiene que ser un poquito mejor, mire usted, un poquito mejor. Y se publican datos que la ratio que tenemos en Málaga pues no es la adecuada con respecto a otra ciudad. Por lo tanto, hay que seguir reclamando, y lo tienen que seguir reclamando las instituciones, y hay que exigirle a la Junta que ponga y dote a la ciudad esos servicios. Pero con un poquito de razonamiento lógico, porque pasando a otro tema, universidad. Aquí el que quiere hacer medicina, pues, es que no se puede hacer, todos los niños no pueden ser médicos.
Sí.
Pero no puedes programar una universidad, ¿para cuántos médicos? Pues, no, claro. Por eso tiene que haber un número concreto, porque está medicina a tope y sin embargo la ingeniería...
Estoy
hablando de la infraestructura, hombre, de la dotación de infraestructura, que de servicios que tiene que dar la Junta. Que somos muy dados a exigirle el tope.
Pero Antonio, que la gente no te pone mala porque quiere.
Está claro. Permitidme, porque es que tengo una llamada y absolutamente sorprendido, porque es que no me suena. Entonces no me suena y digo yo, hay que ponerlo ya, porque si no, no lo voy a creer. Paco, buenas tardes.
Aquí estoy yo, buenas tardes. No tengo todavía la beca.
Tú no tienes todavía la beca, eres nuevo en esto, no
sabes
tú.
Estoy intentando solicitarla.
La alegría que me da, por Dios.
Oye, a mí también.
Qué bien.
Bueno, un saludo, ante todo un saludo para usted y para los contertulios.
Muy bien, pues Paco,
estoy oyéndole como hago todos los días.
Muy bien.
Y es que desde hace un par de días, desde el martes concretamente, yo vivo aquí en el puerto de la Torre y resulta que por aquí han pegado en casi todas las farolas y las, aunque no haya farola, la han pegado en el aire, pegatinas de estas de Parque de Málaga ya, protagonizada por el PSOE concretamente, que es el que lleva el membrete de la
pegatina. Parque de Málaga ya, se refería
al Parque de Resol,
¿no? Claro.
Sí, bueno, pues resulta que el martes aquí pone un mercadillo ahí en donde pone la feria normalmente y los verdiales y esto. Bueno, pues al pasar por allí había un señor, un chico muy jovencito, más jovencito todavía, con un folio para que le firmara si prefería bloques o jardines. Y yo, claro, esperé a ver lo que me decía. Claro, y mire, ¿quiere usted firmar? Digo, ¿eso para qué? Como yo ya había oído y sabía el tema, ¿cómo va? Digo, ¿eso para qué? Dice, pues mire usted, esto es, ¿usted qué quiere que construya en tal sitio? ¿En bloques? ¿Que lo llenen de bloques o que haga unos jardines? Digo, hombre, ¿usted me puede aclarar una cosa? Dice, sí, dígame usted. Digo, ¿cuánto cuesta hacer el jardín si no se hacen los bloques? Dice, ah, pues nada. Digo, eso no es cierto. ¿Cómo que no? Digo, ¿cómo que no? Digo, mire usted, yo estoy al tanto de esto. Y yo creo que si ustedes están haciendo una encuesta protagonizada por un partido de la oposición, como es el PSOE, por lo menos debían de decir la verdad. Entonces debían de decir, ¿usted quiere bloques y tienen que pagar tanto la ciudad? ¿O quiere usted jardines y pagamos tanto la ciudad? eso es lo que tenía. No, 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 eso no es cierto. Digo, sí es cierto, lo que no es cierto es lo que usted está preguntando ahí. Uh-huh. O sea, que preguntaban, no costaba nada hacer los jardines, los 80 o los 90 mil metros de jardín. Eso se hacían solos. Sí. Y sin embargo, si se hacían los bloques, pues entonces sí costaba no sé cuánto. O sea, le digo esto simplemente, pues ya lo sabrán ustedes y todo el que me oiga, uh-huh. o parte de los que me oigan, uh-huh. le habrá pasado. Que la encuesta que están haciendo por ahí, esto es engañando totalmente. Porque uh-huh. tenían que decir lo que vale de una forma y lo que vale de otra.
Y lo que ha costado.
Que el ciudadano por lo menos
y lo que cuesta el mantenimiento de un jardín.
Y lo que ha costado ese suelo, que no salió barato. ¿Eh?
Claro, pero es que ya no es el mantenimiento, es que es la construcción.
La construcción
porque
y luego,
los bloques sí, pensaban ¿verdad? Construir los bloques para que, digamos, amortiguar parte del importe de la construcción de los jardines, uh-huh. según tengo yo entendido, podían hacer sobre 70 metros de jardines más los bloques. Hombre, vamos a compensar un poquito el gasto, porque la equipación yo no lo he oído mal, valía sobre 80 y tantos millones uh-huh. el hacer el jardín solo. Uh-huh. Entonces, ¿qué hacemos? ¿Lo pagamos? ¿Incrementamos los impuestos que ya critican tanto que si hay impuestos cuando es la única ciudad en que han bajado? Y que tanta crítica de los impuestos y encima incrementamos más por llevarle la contraria a lo que tenía pensado el ayuntamiento. Hombre, yo veo que es una injusticia, por lo menos haga usted la encuesta, pero explicando en realidad, con bloque vale tanto y sin bloque vale tanto. Uh-huh, uh-huh, o sea que ya le digo concretamente que es del PSOE porque las pegatinas todas pone PSOE.
Claro,
con la rosa que ya está un poquillo seca, pero bueno, ahí estamos.
Que se identifican perfectamente, que eso es lo que hace la encuesta.
Además, perfecto. Verde, uh-huh, problema, uh-huh. Da gusto ver la pegatina, vaya, se ve la pegatina y parece que es un pimiento, da hasta ganas de darle un bocado.
Muy bien, Paco, pues muchas gracias por su contribución y aquí tiene usted las puertas abiertas para lo que desee siempre, ¿eh?
Bueno, ya pasaré por ahí a solicitar la beca.
Muy bien, estupendo, perfecto, gracias.
Haremos un saludo. Entrega.
Gracias, hasta luego.
Este tema
va a traer
tiene
cola.
Memole.
Sí, va a traer
perverso cola. Y qué pena que se trate de ningunear a la ciudadanía. Se habla de bloques, no es bloque. Pretenden hacer uno o dos bloques singulares, por otro lado,
sí.
Tengan una singularidad. Es un aprovechamiento que ya el ayuntamiento ha utilizado para dar para dotar de otra infraestructura a la ciudad, con lo cual como tú tengas que detraer esa edificación a la ciudad le va a costar una pasta, es necesario a la hora de edificar pequeña, porque tú 70.000 metros cuadrados ya está bien, ¿no? Uh-huh. ¿Qué viene a decir? Y sobre todo, ¿cómo se hace la pregunta? Bien, claro. Eso me indigna, eso sí que me indigna, Paco. Uh-huh. Que se engañe y que se ningunee
es un poco de
a la ciudadanía.
De demagogia.
¿Bloque o jardín? No, mire usted, si es que van las dos cosas, va un bloquecito
además, ahí
con
sí
un
va...
edificio singular sí, y sí. dentro de un ámbito de un parque uh-huh. precioso. Que esos dineros que va a producir la venta
de esas viviendas van a
posibilitar y permitir el desarrollar el parque, porque claro. Si no sale de los impuestos.
Ahí sí va a aplicar claro. un concepto muy actual en el urbanismo. Es decir, hubo un momento en que todo era en extensión. Y entonces, claro, la extensión provoca unos problemas tremendos a la hora de organizar una ciudad. Policía, distancia, servicio de basura,
tráfico,
etcétera. Y entonces ahora lo que se está haciendo es precisamente lo contrario. Es decir, edificios en altura, pero abajo, eso te permite que ocupas menos espacio, con lo cual te permite el ajardinamiento, hacer parques, es decir, dotarlo de una infraestructura que va perfectamente combinada y sostenible, lo que es la vivienda humana, con el espacio verde. Y ahí era uno de los sitios donde se iba a hacer en Málaga, es decir, respondiendo a un proyecto claro, con lo cual se sostenía tanto económicamente como de una manera medioambiental. Yo lo que no entiendo ahora es esta polémica que ha surgido así, de esta manera tan alegre, de decir, bueno, poco... de ofrecer eso, de y además con ese criterio de esto es gratis y lo otro no es gratis. Oiga, ¿cómo que un parque cuesta mucho trabajo hacer?
Un poco de postureo, me parece a mí, que político aquí en este asunto, porque no tiene sentido. O sea, y además por sentido común, es decir que... Yo lo decía el otro día, es un suelo que ha costado caro, que no ha sido barato precisamente, y que hay que amortizar de alguna manera, y esa es la única forma de dándole que no, como dice Antonio, no es que ocupe todo el parque, ocupa un rinconcito del parque, y después una zona de equipamiento que es necesaria además. No, ya no es una cosa que sea, no te digo ni que es rentable, porque no, ni lo es, la zona de equipamiento, pero es necesaria dotar a la zona esa de una zona de equipamiento. Por lo tanto, yo creo que esta polémica es más provocada, es más más un poco de politiqueo barato.
Pero es que parque va a haber. Es que parque va a haber. Claro. Es decir, parque va a haber. No, no,
sí, además, ver, es que va a ser lo mayor, lo más grande.
Además, lo preocupante es que perdón, una encuesta en la que intentan aprovecharse del desconocimiento de la gente, de los ciudadanos. Claro, es decir,
crear confusión.
Claro, todo un señor le dice, ¿usted qué quiere? ¿Un parque que no le cuesta a usted nada o bloques que le cuesta a usted un dineral?
Política,
claro, la gente claro,
se habla
que
de bloque aquí, la, aquí por, bloque, pues claro, en la carretera Cádiz, esto de
claro, uno le dice eso y dice, ¿qué van no a hacer allí? ¿Van a hacer una urbanización durante, por todo, o qué va a pasar aquí, no?
Ha habido programas de televisión que hemos visto, lo digo porque es de televisión, porque no se ve claramente en una imagen cómo son los planos y la estructura del sitio. El que no lo haya visto, pues puede creer eso, pero si lo has visto en un plano y como lo hemos visto alguno y tal, me parece que hay casi el 90% zona verde, o sea, que no tiene sentido esta polémica.
Oye, ¿os habéis enterado que el consejero de salud dice que el metro va a mejorar la salud mental de los malagueños?
Porque manden dos a la Junta de Andalucía. No sé si
habéis leído ese titular.
He leído algo.
Pero la verdad
lo que no he leído es el contenido, porque pasar a desarrollar la idea.
Yo te lo resumo rápidamente. Dice el consejero de salud de la Junta de Andalucía, Aquilino Alonso, el titular es ese, ¿no? Que el metro mejora la salud mental de los malagueños. Dice que las ventajas que tiene la utilización del metro es que contribuye a mejorar nuestra salud mental porque los transportes como el metro contribuyen a la comunicación de la gente. El transporte individual hace que vivamos más aislados, por lo que el transporte público ayuda a mejorar nuestra calidad de vida y nuestra salud mental. Es decir, este señor yo creo que pocas veces ha subido un metro.
No sabe que va todo el mundo
y no
callado,
sabe que dentro del metro va
se ve el teléfono.
Con los el 90% con unos auriculares puestos y además el 90% los además móviles. De los auriculares puestos escuchando música o la radio o lo que sea, además va leyendo un libro de o
el libro
papel
electrónico se lleva
o el libro electrónico el que se lleva mucho en el metro. Y yo de verdad aquí a lo mejor no he tomado el metro, pero cuando he ido a ciudades que tienen metro y no hace falta irse muy lejos, te vas a Madrid y te subes en el metro de Madrid y yo jamás en mi vida he conversado con nadie que tenía al lado en el metro de Madrid.
No,
nunca.
Yo que uso el de Málaga.
Salvo que fuese con alguien conocido, evidentemente. Pero si
los malagueños nos comportamos en el metro exactamente igual que los madrileños, los barceloneses.
Entonces, claro, que este señor diga que eso puede ser algo que facilite la salud mental o que mejore la salud mental de los malagueños.
Porque
el metro contribuye a la comunicación de la gente. No sé de dónde se lo metro ha sacado.
O sea, yo lo único que comparto con él es que yo soy partidario de ese sí. tipo
De transporte. Sí,
yo también. Creo que
es un transporte rápido, cómodo. Yo lo suelo utilizar para venir a universidad, centro.
De ese
y es
tipo de transporte. Y creo que, hombre, si a la salud se refiere, pues, hombre, si tienes que coger tres autobuses para llegar a un punto de la ciudad y el metro te lo resuelve en una línea, pues magnífico, ¿no? Uh-huh. O sea, realmente eso podrá ayudarte para que la salud se comporte mejor.
Podría haber utilizado otro
tendrás
argumento.
Menos estrés, pero yo creo que el argumento es fantasioso, ¿no?
Hombre, yo creo que sí, ¿no? Eso que contribuye a la salud mental, a mejorar la salud mental de los malagueños.
Hombre, se hace un poco más ejercicio. Yo lo que hago muchas veces, por ejemplo, cuando no vivo en el casco urbano de Málaga, cuando vengo lo dejo cerca de una estación de metro el coche y bajo al centro en el aunque todavía no están las estaciones muy en el centro, pero bueno, te permite dar un paseo.
Esa es la idea.
Estás a 5 minutos, por ejemplo, yo me bajo en la estación de María Zambrano, vamos, la última que hay al centro, y entonces, bueno, pues prácticamente la Alameda está a escasamente 5 o 6 minutos dando un paseo. Y entonces, bueno, pues eso te permite hacer un poquito más de ejercicio, te mueves más y tal, y luego tienes la comodidad de que en 7 minutos exactamente, eso sí lo tengo comprobado,
te montas
ahí, te bajas, pues yo que sé, en la Ciudad de la Justicia, o te bajas un poquito, un minuto más en la universidad. Es decir, que yo soy partidario de que exista el metro subterráneo.
Sí, subterráneo.
Lo
que todo el mundo entiende por metro. Cuando uno dice metro, está hablando de un medio de comunicación que va abajo de tierra. Lo que va por encima de tierra no suele ser un metro, suele ser un tranvía, un autobús.
Y el tranvía entorpece el tráfico.
Efectivamente, y mucho además, ¿no? Y
sobre todo... esa cosa me recuerda mucho a una ministra de Sanidad que tuvimos que decía que el hueso de la ternera metido en... O sea, que era beneficioso para que no cogía uno, no sé qué, y tal y cual. Muchas veces los políticos no saben qué decir, quiero decir con
no sé
eso,
qué ¿no? ministra te refieres, porque no... porque no la he tenido cerca mía nunca.
No, yo tampoco. Yo creo que... Pablo está sacando algo atávico.
No sé, como muy ministra de Sanidad, una ministra de... No,
muy
de,
interiorizado.
Un poco raro, lo que tú estás diciendo es un poco raro. Espérate, sin que sirva de precedente, le voy a dar 15 segundos, no mucho más, porque dice que quiere aclarar una cosa del metro. Antonio, 15 segundos.
Telegráfico.
A ver.
Lo que quería decir es que si al metro,
sí.
si al tranvía le llamamos metro, estamos curados de nuestra locura, de la mía. Mm. Ya intervine el otro día y lo dije. Eso es lo que quiere decir. Por cierto, sí se liga en el metro. Yo el otro día fui, ligué y he quedado para salir este sábado al teatro con una moza malagueña guapa.
Enhorabuena por ti. Gracias. Adiós. Adiós. Ha ligado en el metro, Antonio. Sí, señor. Es el único ser humano que conozco en el mundo, que ha sido capaz de ligar en el metro. Para que veáis vosotros que en el metro se establecen comunicaciones trascendentales, sin duda alguna. Bueno, pues a ver si nos construyen ya el metro de verdad, porque vaya el lío que tenemos con el tema de lo del metro sí, metro no, los ciudadanos que si están a favor uno, que si están a favor, mediatizados algunos, quizá a lo mejor como las encuestas estas que se hacen en Puerto La Torre sobre el tema de los jardines, ¿no? No, es que los ciudadanos de la zona de hospital civil están de acuerdo la mayoría de ellos con que se haga
aquí
el
yo
metro,
creo que en
¿no?
la ciudad se ha abierto un hospital muy peligroso.
Es muy peligroso.
Muy peligroso. El sí, entrar sí, sí. Cuando a un sector o a un grupo le interesa hablar de qué opinan los ciudadanos para hacer determinada cosa.
Chungo.
Se saca a la palestra. La otra parte lo saca cuando le interesa aquella, con lo cual estás convirtiendo esto
nunca me ha gustado la asamblea.
En una decisión asamblearia.
Es muy fácil manipular una asamblea. Claro, los que hemos pasado por la universidad en determinada época lo sabemos.
Por lo tanto, a mí me parece un error gravísimo para la ciudad. La ciudad tiene que tener su concepto de ciudad. Tiene que haber lealtad institucional entre las administraciones en estos casos.
Y entre los partidos políticos llegar a consenso de decir, mire, usted queremos metro y el metro es este. Y punto. Y todo el mundo apoyando.
La otra cosa, Marco, es que haya o no haya dinero. Esa es otra cuestión.
En este caso hay dinero.
A lo mejor lo que hay que pararse y esperar a mejores tiempos.
En este caso del metro hay dinero.
Que en el metro hay unos condicionantes muy concretos. De su financiación está sujeta a que tenga mayor ratio, mayores viajeros, porque si no, no se amortiza en el plan que hay preestablecido de amortización. De ahí sale la idea de ese tranvía. Pero bueno, chicos, si lo que tenemos es que salir del atolladero en el que estamos, me parece un error seguir mareando esta perdiz y no dándole solución. Y usted, metro en subterráneo no se puede hacer. Porque punto, no tiene esta ciudadanía no tiene dinero. Esta no comunidad dinero, no pase, tiene dinero. Claro. Lo puede hacer como muchos tranvías. Claro. Y como tenemos unos compromisos adquiridos con el tema, pues lo tendremos que hacer. Y cuando haya mejor tiempo, pues ya lo convertiremos
en metro. O lo que haga.
Claro. Esa es mi opinión. Pero claro, para eso se requiere de una colaboración absoluta de todo.
Lo que pasa que también, los políticos en ese aspecto, la administración debe ser también muy clara en ese asunto. Es decir, lo mismo con el tema de... La semana pasada estuvimos hablando del tema del Guadalmedina. Que si ahí la Junta de Andalucía se niega a que haya actuación urbana... parece muy bien, y que eso de poner el Guadalmedina soterrado, etcétera, que eso es inviable, porque pero que lo digan claramente el por qué es inviable, porque no hay dinero para poder hacer eso. Es decir, hacer la desviación del Guadalmedina bien hacia Río Grande o bien hacia el Peñón del Cuervo,
eso
es una millonada, y no hay dinero para hacerlo.
El tema de tranvía está presupuestado, los dineros creo que están.
Pero demás, para el tranvía, Paco.
Para el tranvía.
No para el metro.
Yo estoy hablando de metro, estoy hablando de tranvía.
Cuidado.
Para el tranvía están y tal. Lo que pasa es que ahora mismo
Aquí don Francisco, el equipo de gobierno, está haciendo una fita de cintura estupendamente para evitar el asunto y dejárselo al próximo equipo de gobierno.
Sí, y también están intentando meternos la doblada con el tema ese, que si en vez de metro...
Pero eso ha provocado, Paco, eso ha provocado el Parque Repsol.
Claro.
Es que eso provoca otras cuestiones. Cuestiones de enjundia. Abre ahí el melón de la polémica continua en la grande
pero
cosa.
Una polémica que al final es inútil, porque al final no va a llevar a ningún sitio. Sí. Es decir, todo este tipo de polémicas no van a llegar a ningún sitio, o una de dos, o se hace como está proyectado, es decir, se hace el tranvía en superficie por el genio Gros, o no se hace nada. Es decir, y al final, ese es el final.
Que si no lo hacen, van a tener que pagar un montón, ¿eh?
Claro, pues por eso.
Y se va a perder, y se va a perder la financiación europea para
desmontárselo. Esas cosas, lo que dice Pedro, háblenlo claro.
Hay que crear un modelo de ciudad. Hay que crear un modelo de ciudad. Es decir, el modelo de ciudad, establecerse en todos los sentidos y todo el mundo de acuerdo a que ese modelo es el que hay que desarrollar. Luego ya, en las pequeñas cosas ya discutiremos. Pero el modelo básico tiene que estar claro. Mire usted, vamos a hacer un metro y se va con tantas líneas. Y se va a hacer en esta parte por debajo y en otra parte va a ser un tranvía. Punto. Y se ha acabado. Pero y esto es lo que hay.
Claro.
Pero díganlo exactamente. Pero
díganlo
claro.
Claro.
Digo a la Junta. Sí.
No sé. En el informe que emite, que no se puede tocar el Guadalmedina. Póngase usted a trabajar con la ciudad de la necesidad que tiene la ciudad en resolver el tema del Guadalmedina. El cauce es cierto, todo el mundo es consciente de que el cauce del río no se puede modificar. Se puede vestir, pero modificar no se puede modificar nada de eso. Vale. Se puede vestir con cosas que no impida una crecida de algo,
hay que darle salida.
Etcétera, etcétera, hay que darle salida. Pero el exterior, ¿por qué no? Póngase usted a colaborar.
Se puede hacer un parque fluvial magnífico.
Póngase usted a colaborar con la ciudad y convence usted a la ciudad y siéntese usted en la ciudad, porque es la ciudad la que realmente conoce la Málaga real, las necesidades de los ciudadanos.
Claro.
Qué puñeta es, si usted emite un informe, amo del mundo, sobre el río no se puede actuar. Para ustedes contar, yo no quiero actuar sobre el río. Esa suficiencia es la que me parece que está un poquito de más.
De más, efectivamente.
Luego también con el tema, por ejemplo, de lo que hablábamos antes de Repsol y lo que tú decías, Antonio, el tema de estar todo el rato consultando a la gente. Se hizo una consulta, se reunió a una serie de colectivos para lo de
la carga. General aprobado. Entonces,
y se hizo.
Ha estado sujeto.
20 colectivos.
Que está en exposición pública.
20 colectivos
reclamar,
invitados a la consulta, de los cuales aparecen 4.
Claro, Pedro,
¿cuatro?
El Plan General de Ordenación Urbana es un plan que se consensúa por todas las fuerzas políticas. Y usted actúa, las asociaciones de vecinos, las peñas, absolutamente toda la ciudad actúa en su desarrollo.
Yo que vuelvo al tema de la asamblea.
Que viene diga, no, la repregunta.
Ahora, como ha cambiado 4 años... El número de las mayorías, ahora empiezo yo aquí a dar por saco. Y
es
ahora
que si rompo.
Cuando un partido político se presenta a una ciudad o un estado, lo que sea, lleva su programa y dice, esto es lo que quiero hacer con la ciudad. Pim, pam, y yo lo voto. Y ya sabes, no me tiene por qué volver a preguntar, ¿eh? Yo le he votado que usted haga esto y lo otro. Por eso yo no creo en los métodos asamblearios. Ahora vamos a consultar a la ciudad.
Hombre. Al final se acaba diciendo aquello que decíamos, vamos a votar si vamos a votar. Y al final acabamos votando si se va a votar o si no se va a votar. Digo, y cuando sale que sí, dice, yo creo que no.
En el programa electoral, aquí se ha hablado muchas veces del tema del metro y lo ha llevado partido político en sus programas. Y el tema del metro lo da. Vamos a discutirlo otra vez, ¿no? Yo le he votado a usted porque quiero eso. Si no, no lo hubiera votado. Hubiera ido a otro partido que no tuviera ese epígrafe dentro de su programa político. ¿Para qué voy a hacerlo yo?
Lo que pasa es que tú estás diciendo una cosa que también es una utopía. Es decir, ¿cuántos malagueños que acuden a las urnas a votar a su gobierno municipal se leen los programas de cada uno de los partidos? Que pienso que es una cosa que se debería hacer, en fin, desde el punto de vista de ciudadano, ¿no? Saber, o sea, no, tú no puedes llegar a una urna y decir voto a este porque es el que siempre he votado, o voto a este porque quiero castigar al que siempre he votado, que al final es lo que termina uno haciendo. Votar por este no me lo ha hecho bien en los 4 años, cuando yo creía que sí, pues ahora voy a hacerlo por otro. No, ¿por qué? Porque la propuesta es distinta, porque te interesa más esta propuesta que la otra, tú te has leído lo que propone cada uno de los partidos.
Yo me los leo todos, siempre menos uno.
Sí, pues serás la única persona del mundo que te lee todos los programas de todos los partidos. ¿Está? Y cuando te lee el que te falta, lo mismo cambias de opinión.
Por eso no lo lee.
Por eso no lo lee. Por si acaso, ¿no? por si acaso. Vaya que cambio de opinión y no me gustaría, ¿no? Pero es verdad, es una utopía. Nadie se lee los programas de los ¿por qué vota la gente? Pues vota por afinidad, por ideología.
De todas formas.
Pero
todas
no, formas, no por mucho más.
De todas formas, yo pienso al respecto de eso que dice, que para mí hay las grandes líneas que no es posible cambiar, que un plan general hay que desarrollarlo en 8
o 12
años. Claro. O sea, tú puedes decir en tu programa a la siguiente legislatura después de aprobar el plan general que necesitas cambiar el plan porque tú quieres aplicar otras políticas urbanísticas. Pero usted para eso tiene que ganar con mayoría absoluta.
Claro.
Si no, usted tiene que consensuar con los demás. O sea,
lo que no vale es crear
Silvio Pascual en la ciudadanía. Eso es lo que no vale.
Hay una sensación
cuando
en Málaga...
cuando el mapa político cambia y se pierden las mayorías, oye, usted está obligado a hablar, ¿eh? Hablar y ceder de lo que usted tiene, aceptar de lo que tiene aquel... Y ahí hacer realmente lo que... Eso es lo que la ciudadanía le ha pedido. Y eso pasa en el municipio, pasa en las generales, obviamente, en las autonómicas, absolutamente en todas. Pero no se puede estar creando mal clima en la ciudad. A mí eso me parece una irresponsabilidad por el partido político que lo haga.
Pero hay una sensación en Málaga siempre de que cualquier asunto que se plantea genera esa polémica. Y luego la gente se aburre, literalmente la gente está aburrida de que cualquier cosa que se plantea en la ciudad de algún pero ya no solo en temas importantes, incluso en cosas nimias. Una polémica y otro jaleo y enseguida cada partido tira del mantel hacia su parte de la mesa y uno y otro y la gente quiere soluciones, la gente quiere que se le arregle y la gente quiere que esas decisiones que se toman comúnmente pues que se lleven a cabo.
Claro.
Y ya está. Y una vez que se ha tomado la decisión, ya discute usted de otra cosa, está pero claro. No discute usted de eso.
A esta hora, Marcos, digo, para que te vayas ya apuntando, siempre nos vamos a la redacción de informativos y aquí mis compañeras, en este caso Mónica García, nos cuenta por dónde va la última hora en cuanto a la información de Málaga y provincia se refiere.
Pues adelante.
Así que si te parece, nos vamos con ella. Mónica García, cuéntanos. Buenas tardes.
Hola, ¿qué tal, Pedro? Muy buenas tardes. Pues vamos con un nuevo accidente laboral que se ha registrado en Málaga, concretamente aquí en la capital. Un trabajador de 40 años ha resultado herido tras cortarse en una pierna con la radial con la que estaba trabajando. Un nuevo accidente laboral precisamente en el Día Internacional de la Seguridad y la Salud en el Trabajo que se conmemora hoy y solo unas horas después del último accidente laboral con resultado fatal, resultado de muerte. Ayer a esta hora, recuerdas que te lo contábamos, había fallecido un hombre de 45 años al caer desde un andamio en Marbella. Por lo demás, ¿qué más es noticia? Pues el nuevo enfrentamiento que está por llegar entre el Ayuntamiento y la Junta de Andalucía a cuenta del metro. Y es que el Ayuntamiento de Málaga ha remitido un informe a la Junta de Andalucía en el que se concluye que el proyecto del metro en superficie, el tranvía hasta el Hospital Civil, no se adecua al planeamiento territorial ni urbanístico en vigor. Es decir, ni al POTAUM ni al PEGOU, esos planes urbanísticos con esos nombres tan raros. Básicamente, el documento municipal determina que el tranvía en esa zona de Blas de Lezo y Eugenio Gross afecta a uno de los pocos ejes norte-sur que tiene la ciudad. El informe municipal se ha registrado hoy mismo en la Delegación Territorial de Fomento y Vivienda de la Junta de Andalucía y estamos más que convencidos de que se va a agudizar la tensión entre ambas instituciones. En página política, otras tensiones. El Partido Popular ha exigido hoy al diputado provincial del PSOE, Luis Guerrero, que devuelva todo el dinero que cobró durante los 3 años que fue director del Centro Andaluz de Flamenco de Jerez sin llegar a ejercer nunca como tal. Los populares han hecho sus cálculos y exigen que devuelva 90.000 euros. También le piden la dimisión después de que el Tribunal Superior de Justicia de Andalucía haya abierto diligencias previas contra él y contra el exconsejero Luciano Alonso precisamente por esa contratación, cuando ni siquiera sabía dónde estaba la sede del Centro Andaluz del Flamenco. En el próximo pleno de la Diputación, el PP va a reclamar al diputado socialista Luis Guerrero que dé las explicaciones que dicen hasta ahora no ha dado.
Le vamos a pedir otra vez explicaciones, le vamos a pedir que muestre cómo era su compromiso la documentación por la que fue contratada al pleno de la Diputación Provincial. Mintieron no solo él, sino el señor Conejo, que hizo un teatro, exhibió unos documentos que no entregó a la oposición y yo estoy convencido que a él se le contrató para que siguiera prestando su servicio en el PSOE de Málaga, y se ha utilizado la Junta de Andalucía torticeramente para beneficio del Partido Socialista, y es responsable no solo el señor Guerrero, sino el señor Conejo y el señor Heredia, que estoy convencido que conocía de estos hechos.
Al cierre, un vistazo al cielo, ya están llegando las nubes en las que mañana van a descargar en Málaga. Dejarán lluvias débiles por la mañana en el litoral y después esas nubes y esas lluvias débiles se van a extender a toda la provincia. ¿Qué va a pasar con las temperaturas? Pues ojo que caen los termómetros. La máxima prevista para mañana viernes es de 20 grados y eso que hoy hemos llegado a superar los 27. Ha sido en la zona del aeropuerto de Málaga, donde a las 5 de la tarde el termómetro marcaba 27,3. En las carreteras, a esta hora tenemos tráfico intenso en la travesía de San Pedro, aquí en la capital, en carretería, en calle Álamos, en la avenida de Andalucía, Ortega y Gasset, de entrada a Málaga por el oeste y de salida por la avenida Velázquez.
Muy bien, pues ahí tienes la actualización de noticias. Gracias, Mónica, de lo que ha sucedido en Málaga y provincia desde el último contacto a las 2:20 de la tarde con los servicios informativos de esta casa y hasta ahora. Precisamente hablando de metro estábamos, y qué fíjate raro, tú, la última raro, noticia que sale precisamente tiene que ver con el metro, con el PGO, con el POTOWN, que ahora resulta que el único sitio por donde... No hay otro sitio, en Málaga no hay otro sitio, eje norte-sur, no hay otro ya, nada más que Eugenio Gros Blas de Lezo, ya, como no sea por ahí, Mecho, uno tiene que salir de Málaga, o dirección al Rincón de la Victoria, o dirección a Torremolinos, ya no podemos salir por ningún
lado. ¿Cómo dice aquello? Que todo tiende a... ¿no? La ley de
Murphy.
Murphy,
sí, ¿no? Que cualquier cosa
siempre te cae
esto que empeora la mantequilla. Pues verá tú lo del Parque Resol.
Vamos.
Resol, la respuesta que
ya ve, lo de las encuestas en el puerto de la Torre de ¿qué quiere usted? Una vivienda o un parque, verá tú ahora por dónde va a salir. Tremendo, tremendo. Pero en fin, así son las cosas.
Los doctores tiene la iglesia.
Sí, ¿no? Claro.
Que los mismos técnicos que han hecho este informe, que mandan desde el ayuntamiento a la Junta, sí, seguro que va a salir otro rebatiéndolo de los técnicos de la Junta al ayuntamiento.
Claro,
lo cual al final veremos a ver si no lo vemos.
Todos sabemos que los técnicos hacen los informes, ¿no? Juez, dependiendo de quién pague el informe. Lo mismo que las encuestas cuando llegan las elecciones. Es que va a repuntar el partido técnico, tal, y el otro va a perder votos según la encuesta de no sé más.
Lo de los técnicos, para pensárselo, yo llego a pensar hasta incluso de no buscar técnicos locales, sino de importarlos, ¿no? O sea, hacer intercambio, como los niños en los colegios, ¿no? O sea,
un técnico
de Málaga que no puede intervenir en Málaga.
No, que los de Málaga trabajen para Madrid, los de Madrid para Málaga, los de Granada para Sevilla.
Eso estaría chulo. Yo iría más, o sea, un técnico de Suiza que venga aquí a hacer, un técnico de Málaga que vaya a Alemania, a Río de Janeiro.
Los técnicos alemanes a Málaga y los malagueños a Alemania, ¿no? Alemania terminaba como Sudán.
No ve aquí, ya ve, todo el mundo hablando en el metro con lo que se habla en el metro.
No tengas esa enorme valoración de los técnicos de Málaga, ¿eh?
Hombre,
no comparto, no comparto para nada.
Pero digan los técnicos,
¿eh?,
que han hecho la Plaza Cámara.
No comparto, no comparto.
Otra vez me ha tocado la fibra sencilla.
No, pero...
Bueno, profesional. La Plaza de Cama ha podido ser técnico.
Pero yo creo que la Plaza de Cama, el que lo ha hecho, no es técnico, fíjate. Ha sido una encuesta popular.
Es un enemigo de los ciudadanos de calle Cama.
Amigo mío. Yo creo que ha sido una encuesta popular. Yo creo que hayan llegado y han dicho, ¿usted quiere Alcorque o...?
900.000 euros, más, casi 1 millón de euros que ha costado.
Sí.
No lleva 7 meses abierta. La han reestructurado 2 veces.
Sí.
Y se están secando los árboles. Tú cuéntame tú a mí la película.
Lo que yo te he dicho, que no ha sido un técnico el que lo ha hecho.
Lo curioso de la remodelación, que es que es una copia de una Plaza de Madrid.
Efectivamente.
Clavada.
Esperad un momentito que tengo por ahí. ¿A quién tengo? Es verdad, Emilio Guerrero, que viene con el tema del deporte, que estamos ahí al filo. Estamos el lunes, jugamos a las 8:30 de la tarde. Después de la carrera que vamos a hacer por la prensa, por la libertad de prensa, nos vamos a ir todos a la Rosaleda a ver el partido, porque el Málaga se juega mucho, el Málaga se lo juega todo el lunes a las 8:30. Todo, el cero no se juega
ni un café con leche.
En Europa.
En esta liga, en esta temporada 2015, se lo juega todo el Málaga en estos últimos 3 partidos. Así que ir a la Rosaleda el próximo lunes es vital y de necesidad. Chávez, un partido. Lunes, después de un puente, a las 8:30 de la tarde, teniendo que trabajar el martes. En la Rosaleda va a estar
Patani.
Juan no sé qué y su cuñado, pues ese mismo. Deporte, que nos cuenten ellos que saben la cosa, por dónde van los tiros.
Hola Pedro, ¿qué tal? Muy buenas tardes. Hablamos de fútbol y lo hacemos del Málaga, que tiene malas noticias porque Juancar, su lateral zurdo, interior izquierda, se pierde lo que queda de temporada. Tendrá que pasar de nuevo por el quirófano. El jugador, hay que recordar que ya fue intervenido en enero del abductor y volverá a operarse de la misma dolencia. Así que prácticamente se pierde incluso la pretemporada, ¿eh?, el jugador del Málaga Club de Fútbol. El que sí va a estar el próximo lunes es Miguel Torres, que ya se ha recuperado de un golpe en el bazo externo de su pierna izquierda. Y también hay que decir que el hombre de la semana, Diego Pablo Simeone, ha sido castigado con 3 partidos de sanción después de esa acción antideportiva frente al Málaga Club de Fútbol. En baloncesto también te cuento que Jamal Smith no va a estar este fin de semana. Tampoco va a reaparecer el jugador del Unicaja. El escolta norteamericano tiene el tobillo lesionado, inflamado, y sigue sin completar la semana entera de entrenamiento. Por lo tanto, Cool y Hayes volverán a ser los extracomunitarios. Un Unicaja que descansa en el día de hoy. Estamos muy pendientes también al Clínica Rincón, que te tengo que recordar que mañana juega el tercer partido de ese playoff de ascenso a la Liga Le Foro. Lo hace frente al Carrefour Boulevard Ávila, partido que puede seguir a las 8 en punto de la tarde en la sintonía del 105.5 de FM, 882 Onda Media y cope.es/Málaga. Hoy, por cierto, han estado por aquí dos de los componentes de la plantilla, su entrenador Paco Orioles y su base Carlos Corts.
105.5 FM.
Buenas tardes, Málaga.
Bueno, pues ya nos hemos enterado de cómo está la cosa en cuanto a la actualidad deportiva se refiere, todas las miras puestas. Estaba yo preocupadísimo, ¿eh?, con este jugador de Málaga que se pierde lo que resta de temporada.
No, y el problema es la pretemporada, o sea, para el chaval, sí, ¿no? Sí, para la carrera deportiva del chaval sí que eso es...
Pero con todo lo que se juega en Málaga en estos 3 partidos...
Es una adversidad, pero efectivamente, utilizando tu ironía...
La verdad, ironía en la radio no se nota.
No se nota, no se nota.
Por eso he dicho que es ironía.
Por eso.
Si acaso alguien
nos
ha enterado.
Muy bien, puntualizatorio.
Si acaso alguien nos ha enterado. No, lo que pasa es que la mayoría de los que me conocen saben por dónde van los tíos.
No, hombre, lo que pasa es que ha sido una pena. Yo diría que lo que ha sido una pena del Málaga es haber echado al cubo de la basura al menos la ilusión de haber aspirado a jugar competición europea. Porque los últimos 5 partidos han sido un verdadero desastre.
Totalmente, vamos.
Entonces, no ha sido eso, el propio equipo el que ha dejado ir una opción, una falta de ambición por conseguir un objetivo que no es que estuviera muy asequible, pero tenía alguna posibilidad el Málaga, ¿no? Lo tenía complicado, pero había que pelearlo, sí, pero no perder.
Sí, cuando estábamos ahí a punto de caramelo, estábamos a 7 u 8 puntos, me parece, claro, que era de el Sevilla, que es un poco el que marca la pauta, pero el Sevilla también ha fallado.
Han fallado.
Si el Málaga no llega
a fallar... El Málaga, como ha fallado tanto,
el
Celta se ha clasificado casi 4 jornadas antes para la UEFA, ¿no?
Efectivamente.
Fácil se lo han puesto, ¿no?
Sin duda alguna. Y luego, además, lo que decían los compañeros de deportes en el día de ayer, o sea, quedan 3 partidos que todavía el Málaga puede que no sumen ningún punto los 3 partidos y puede que el resto de equipos que hay por debajo sumen puntos. El Málaga podría quedar de estar el 8, el 9, por ejemplo, la tabla clasificatoria, podría quedar incluso caer hasta el puesto 15 o 16. Se salvaría, evidentemente, sí, pero podría caer. Pero es que en ese caso perdería en el entorno de 2,5 millones de euros por los derechos de televisión.
Sí, sí, sí. El hecho de tú sostenerte por encima del 10º puesto.
Exacto.
Tienes casi 45, no sé cuánto es exactamente la cantidad, pero una cantidad importante ya por derecho de televisión, y el hecho de pasar del 10 para abajo, pues, te dan un bocado importante. Y que eso no se haya sabido gestionar de cara a conseguirlo, claro, me parece un error gravísimo.
Lo mismo la directiva no tiene ni idea de eso, dependiendo de quién sea el que tiene que pensar en esas historias, y el que sea capaz de ponerlo encima de la mesa para decir, señores, que nos estamos jugando posiblemente 2,5 millones de euros el quedar por encima del 10 o por debajo del 10, ¿no? Que también eso te sentiría, oye, ya, vale, nos vamos a jugar Europa, de acuerdo, lo que queráis, pero por lo menos hacerme el esfuerzo para quedar en una posición
digna. Es la situación
efectivamente
menos...
octavo, noveno mala, y siempre aspirando a intentar,
claro,
jugar alguna competición.
Ahí, hombre, no pierdes ese dinero, no, pero
mal,
tal y como están las cosas.
En el último tramo, francamente mal. Y luego eso, hay un estudio al respecto de los socios que va bajando cada temporada. Claro, no se crea ninguna ilusión.
Claro.
Ese
es el problema.
Hombre, no es que represente en la cuota de abonados. Se salva un presupuesto, no, es una cifra importante, pero no determinante. Pero hombre, sobre todo es para que tú tengas la Rosaleda llena.
Sí, claro. Por lo menos que la tengas.
Por lo menos que esté bonita, ¿no?
Que se han olvidado de algo que son, se llaman aficionados, que se llaman abonados, ¿no?
Efectivamente. Bueno, pues vamos a ver qué pasa el lunes, a ver si estas últimas noticias sirven un poco como revulsivo para que se pongan un poquito las pilas y son capaces de, al menos el lunes y los dos partidos de más que quedan, son capaces de afrontarlo con otra manera, ¿no? Y al menos rascan algún puntito que le permitan estar entre los 10 primeros y no pierdan todo el dinero que parece ser que podrían estar perdiendo. Bueno, pues señores, nos vamos. El lunes hay tapadera. El martes habrá más Buenas Tardes Málaga a partir de las 5. Ya os diré cuando se incorpora aquí Marcos, que hoy ha venido engañado, como yo decía al principio, pero vamos.
Absolutamente. Si no el martes, yo pasaba por aquí.
Si no el martes, el miércoles, estará el jueves ya otra vez por aquí, ya haciéndose a los mandos del asunto. Así que nada, recíbanlo con mucho cariño, con mucho amor y como él se merece.
Muchas gracias, don Pedro. Quiero enviarle un abrazo muy fuerte a Coco, a Francisco Javier Jurado. Coco, un abrazo muy fuerte, muy fuerte.
Pues queda dicho y seguro que lo habrás escuchado. Don Antonio y don Francisco, seguiremos hablando de cama.
De calle cama del Guadalmedina,
del metro, del parque
Retor. Vámonos, que llega la linterna. Adiós.